tardes, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Es un gusto para mí presentarme. Mi nombre es Jorge Galindo y tengo el honor, el privilegio de presentar a Cristina Sánchez. Ella viene desde España, viene de Segovia junto con su esposo Pablo Martín. Y quiero contarles inicialmente un poco acerca de Cristina y acerca del entorno de la conferencia para poder contextualizar a todos, a todas. Cristina es una investigadora fundamentalmente de la vida de Teresa de Jesús. Nosotros en Guatemala la conocemos más como Teresa de Ávila. En 2015, recientemente, se celebró el 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, una mística, una mujer mística, santa, devota, que logró indudablemente realizaciones espirituales muy grandes. Y en torno de la vida de Teresa de Jesús, que circunstancialmente Cristina es oriunda de Ávila, en el centro de España, en la comunidad de Castilla. Un entorno muy histórico. Muchos de nosotros habremos estudiado algo de la historia del español, la historia de España, ese entorno maravilloso en el cual ellos han crecido, en Ávila, en Segovia. Y de ahí la motivación de Cristina por estudiar la vida de Teresa de Jesús, pero más allá de lo que el cristianismo, más allá de lo que la religión católica nos pueda ofrecer desde una perspectiva holística, desde una perspectiva más integral. He de decirles que Cristina, además de estudiar la vida de Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, durante muchos años, desde su niñez, su adolescencia, ha tenido muchas inquietudes espirituales y ha incursionado en el gnosticismo, en la gnosis contemporánea, en las enseñanzas de grandes místicos como grandes místicos orientalistas como Sivananda, como Yogananda. Tiene raíces hebreas, raíces judías, y en consecuencia ha estudiado el esoterismo del judaísmo. El esoterismo del judaísmo se fundamenta principalmente en un libro sagrado de los judíos que poco conocemos nosotros en Occidente, menos aún en América, que es el Zohar, o el Zohar, como lo dice Cristina. El Zohar es un libro sagrado de los hebreos. Samael Aun Beor hace una referencia a los diferentes libros sagrados de los hebreos, que es importante hacer la acotación. Hay varios libros sagrados en todas las religiones, y particularmente en el judaísmo hay tres tipos de libros sagrados: la Torah y todo el compendio de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj, tanto los libros de los profetas, los diferentes escritos y los libros históricos, las leyes, etcétera, todo el Tanaj y la Torah principalmente es el cuerpo de la doctrina, pero está también el Talmud, que constituye el alma de la doctrina hebrea, y más profundamente está el Zohar o el Zohar, que es el espíritu de la doctrina. De tal manera que a nosotros, formados en el cristianismo, solo nos ha llegado el cuerpo de la doctrina hebraica. Hemos perdido la posibilidad de tener acceso al Talmud, muy pocos, quizá hemos leído, hemos incursionado un poquito en el Talmud, pero muy difícilmente algunos otros hemos tratado de develar lo que es el Zohar. El Zohar contiene la cábala hebrea. Cristina, en su exposición, nos hablará un poco de la cábala, la ciencia espiritual de los números. Un gran escritor, Eliphas Levi, dice que la cábala es son las matemáticas de la fe, para poderles poner de una manera general que a través de la cábala se resuelven todas las incógnitas del espíritu. Entonces, Cristina ha logrado nutrir toda su formación en el gnosticismo, el orientalismo, la cábala hebraica, Y dentro del orientalismo también está el sufismo. Ahí en su conversación muy seguramente nos hablará del sufismo, de los escritores del sufismo. El sufismo constituye la forma más sublime del Islam, de la religión del Islam. Dentro de los grandes escritores del sufismo está el gran poeta Rumi, que lo menciona frecuentemente Cristina en sus conversaciones, en sus escritos. Cristina además es música, es profesora de música, profesora de piano, da clases de música, de matemáticas y de lengua con niños, con escolares en Segovia. Tiene también estudios de psicología, es escritora, ha escrito varios de sus libros, nos ha traído a exhibición dos de sus obras, una obra muy grande, muy muy grande, que la tenemos ahí a la vista, y la obra más pequeña que gira en torno del estudio que ha realizado acerca de Teresa de Jesús. Cristina tiene también un blog, cualquiera de nosotros puede acceder a las obras de Cristina a través de su blog que se llama El Castillo Interior. Ya ella en su oportunidad nos contará por qué motivos ha dado el nombre a su blog El Castillo Interior. Y finalmente, como el tema se denomina La Gnosis de Teresa de Jesús, creo que es importante hacer una breve explicación de lo que es la Gnosis. Algunos miran la Gnosis como una religión, algunos la ven como una secta, lo ven como una escuela, pero más allá de una religión o una escuela, la Gnosis es un tipo de conocimiento. Por sí, la palabra gnosis significa conocimiento. Es una raíz griega que significa conocimiento. Pero no es cualquier tipo de conocimiento, sino es el conocimiento que nos lleva a Dios. De hecho, los estudiosos del gnosticismo antiguo, de la gnosis antigua, los grandes tratadistas, investigadores académicos de universidades de prestigio, como la Sorbona de París, como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Princeton, ellos coinciden en que la gnosis trasciende todas las religiones. Hay una gnosis cristiana, pero la gnosis está implícita en todas las religiones. ¿Por qué? Porque en donde encontremos la vía del conocimiento para poder transformarnos interiormente y para poder llegar a Dios, encontramos principios gnósticos. Algunas de las definiciones gnósticas son: Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Gnosis es el conocimiento intuitivo de las cosas divinas. Es un conocimiento trascendental, pero siempre va girando al conocimiento que nos lleva a Dios. De una manera más sencilla, los filósofos griegos nos lo dieron en una frase que quedó esculpida en el templo de Apolo en Delfos. Gnosete ipsum, conócete y conocerás al universo y a los dioses. Ese es el planteamiento gnóstico, que se encuentra en la India, se encuentra en China, se encuentra en Japón, se encuentra en Egipto y se encuentra incluso en la civilización maya, se encuentra aquí también en Guatemala, en donde encontramos que debemos conocernos a nosotros mismos para conocer la naturaleza, conocer el mundo, conocer el universo y a Dios, ahí encontramos una vía gnóstica. Ya no más prólogos, dejo entonces a Cristina que pueda iniciar ya su exposición.
Bueno, pues muchas gracias Jorge por tu presentación, por haberme traído aquí y haber tenido la oportunidad de conocer este bello país. Y por también tener la oportunidad de compartir con ustedes pues mis estudios, mis investigaciones. Y gracias a la divinidad también por poder estar aquí y por podernos reunir. Bueno, muchas de las cosas que él ha estado explicando, la verdad, se me ha adelantado. Bueno, yo no voy a repetir un poco lo mismo, pero sí que lo voy a ampliar, lo voy a complementar. Porque realmente la conferencia se titula La Gnosis de Teresa de Jesús. Entonces, ¿por qué podemos ver a Teresa de Jesús vinculada a la Gnosis? Esa es una de las cosas de las que quiero hablar, de las que quiero explicar, ¿no? Y a partir de ahí, profundizar más en mi estudio. Pero bueno, antes de entrar en ese tema de lo que es la gnosis, bueno, pues hablarles un poquito de mí. Como ya ha dicho Jorge, yo nací en Ávila, en la misma ciudad donde nació Teresa de Jesús, hace 500 años, en el año 1515. Entonces, bueno, pues he crecido rodeada de ese entorno, en el que se hablaba siempre de Santa Teresa, de su vida. Desde pequeñita he conocido su vida, he conocido su obra. Y bueno, pues para mí siempre el aspecto espiritual en mi vida ha tenido una gran importancia. Entonces me he preocupado por conocer todo aquello que a mí me pudiera ayudar a tener una vida más cercana a la divinidad, para conocerme mejor a mí misma, para realizar ese aspecto de mí, ¿no? Entonces, bueno, yo he aprendido, tuve una formación católica como casi todos los niños de mi generación, ¿no? Ávila es una ciudad muy conservadora, donde la Iglesia Católica tiene mucha fuerza, sobre todo muy agarrada a la tradición, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve esa formación, pero bueno, sin enfrentarme a la Iglesia Católica, empecé a ver que había otras cosas más allá de ahí y que a mí me estaban sirviendo, me estaban ayudando. Entonces, bueno, pues fui complementando. Yo siempre con esa idea de complementar, de conocer, de abrirme y de saber más. Y bueno, pues me surgió esa inquietud de vincular aquellas cosas que yo estaba aprendiendo con la herencia espiritual de Teresa de Jesús. Y bueno, realmente podemos decir que aunque Teresa de Jesús sea una eminencia dentro de la Iglesia Católica, el interés que esta mujer está suscitando ahora mismo va mucho más allá de lo que es la Iglesia Católica. Y de esto son bastante conscientes los mismos católicos, ¿no? Porque se están interesando por la obra de Teresa de Jesús personas que a lo mejor vienen de la raíz del budismo zen, personas que vienen del oriente, personas que vienen del sufismo. Entonces los mismos católicos que están vinculados a Teresa de Jesús, la orden de los carmelitas, son conscientes de que la obra de Teresa de Jesús tiene una contextualización en la Iglesia Católica. Ella vivió en el siglo XVI en España. En aquella época tenías que ser católico sí o sí en España, no había otra opción. Fue una época de mucha intolerancia religiosa, entonces ella obviamente tuvo que realizar su obra y su trabajo espiritual en ese contexto. Entonces no podía ser de otra manera que ella trabajase en ese contexto de la Iglesia Católica y en un país como España. Pero aún así vemos la universalidad de esa enseñanza que trasciende mucho más allá de lo que es la Iglesia Católica, porque hay testimonio, ¿no?, de tanto interés que hay entre otras tradiciones, otras escuelas de distintos tipos, por aprender sobre Teresa de Jesús. Entonces los padres carmelitas, conscientes de este hecho y conscientes de que la gente les pregunta y de que la gente quiere saber, y también sensibilizados a la importancia del intercambio interreligioso, porque es, ciertamente hay gente en la Iglesia Católica que es muy dogmática y piensa que solo vale el dogma, lo que está establecido por la Iglesia Católica, pero también dentro de la Iglesia Católica hay gente que se está abriendo y que se está dando cuenta de que, aunque haya otras religiones y otras maneras de sentir, hay una búsqueda de Dios, ¿no?, que nos une por encima de cualquier religión, nos une a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, también desde ese contexto de la Iglesia Católica se están promoviendo diálogos interreligiosos, se está promoviendo que haya conocimiento de unas tradiciones con otras, ¿no? Y se están haciendo estudios, tanto desde el ámbito católico como fuera desde el ámbito católico, ¿no? Entonces, en ese contexto yo tuve esa inquietud personal de hacer mi propia investigación, mi propia labor sobre Teresa de Jesús. Y así lo hice. Entonces, pues hace unos años abrí mi propia página web, que la tienen ahí, www.castillointerior.com, y ahí decidí publicar pues todo lo que yo iba investigando y todo lo que yo iba conociendo, por si en algo pues le podía servir a cualquier persona que ahí entrase. Y aunque yo esta página realmente la tengo dedicada a todas las religiones, porque yo no quiero ponerme una etiqueta concreta, como yo les digo, yo quiero sentir que Dios ha utilizado cada religión como un lenguaje para comunicarse a través de las distintas culturas y a través de los distintos pueblos. Van a ver cómo tengo una sección dedicada al cristianismo, una sección dedicada al islamismo, una sección dedicada al budismo, ¿no? Pero me he centrado también especialmente en Teresa de Jesús, por eso le he puesto ese título, castillointerior.com, porque uno de sus libros, el más profundo, a mi modo de ver, es El castillo interior o las moradas. Fue un libro que ella escribió ya en la etapa final de su vida, cuando ella ya había tenido pues, muchas experiencias de mucho tipo, tanto materiales como espirituales, y había logrado una gran maduración y una gran fortaleza personal. Y entonces, como resultado de toda esa experiencia y de ese conocimiento, pues ella escribe este libro, Castillo Interior, que realmente es un libro muy bonito para todo el que esté interesado en cuestiones de autoconocimiento, de desarrollo personal. Pues yo recomiendo que se lea. Bien, entonces yo en esa página voy publicando todos los estudios que voy haciendo, todas las investigaciones. Entonces, sobre Teresa de Jesús, saqué un primer libro, que es el que ven ahí pequeñito, de color naranja, que es Venga ya la dulce muerte mística. Teresa de Jesús tiene un poema que habla así como diciendo, venga ya la dulce muerte, ¿no? Es interesante que entendamos lo que Teresa de Jesús entendía por la muerte, porque la muerte tiene muchos significados, muchos niveles de entender. Eso es algo que también, de lo que también quiero hablarles. Ese fue el primer libro que yo saqué. Intenté explicar lo que suponía esa muerte mística para Teresa de Jesús y lo conecté a ciertas técnicas de trabajo interior que yo conozco, ver cómo esas técnicas de trabajo interior están totalmente armonizadas con las enseñanzas de Teresa de Jesús y más aún, tienen un carácter universal. No lo he escrito solamente pensando en personas de un enfoque católico, sino que cualquier persona, tenga el enfoque que tenga, pueda sentir que eso conecta con su tradición. Entonces, ese fue mi primer trabajo, que pueden tener el libro en papel, pero también si entran en mi página web lo pueden leer porque está publicado íntegramente, ¿vale? Y recientemente he hecho otro trabajo que aún no tengo publicado en la página web, pero tengo intención de hacerlo, que se titula Los engarces de las sabidurías a través de la obra de Teresa de Jesús. Y yo para este título me he inspirado en una obra de un místico sufí de la Edad Media, de Al-Ándalus, en España, Ibn Arabi, que se titula Los engarces de las sabidurías. Y ese libro, ¿de qué va? Pues ese libro nos enseña que todo está conectado, que todos los conocimientos, todos los saberes, aunque nosotros los podamos ver o nuestra mente quiera clasificarles en distintas áreas de conocimiento, incluso en distintas culturas, siempre tienen un eje de conexión, están engarzadas las sabidurías. Entonces, a través de ese trabajo, lo que yo he hecho ha sido relacionar la obra de Teresa de Jesús con las cinco grandes tradiciones religiosas, con el mismo cristianismo, con el judaísmo, con el budismo, con el islam y con el hinduismo. Es un pequeño trabajo de aproximación y mi intención es publicarlo, aún no está, pero si van siguiendo las publicaciones que yo voy haciendo en la página web, pues algún día lo pondré y lo podrán leer. Yo les invito a que se registren en la página web, tengo un sistema de registro, entonces si entran, aquí no tengo proyector para ponerlo, pero bueno, en la esquina superior derecha de la página web, aquí hay un botoncito que pone identificación. Entonces, una vez que uno pincha aquí y se registra, automáticamente todo lo que yo vaya publicando en la página web les va a llegar. Que por lo que sea, dentro de un tiempo a ustedes no les interesa, ningún problema, vuelven a entrar ahí, se dan de baja y ya está. Entonces es una manera de que todo lo que yo vaya haciendo pues pueda ser conocido por aquel que esté interesado en saber, ¿no? Bien, entonces yo les venía a hablar de este trabajo en esta conferencia, de analizar de una manera lo más rigurosa posible, lo más científica posible, dónde están esas conexiones entre la obra de Teresa de Jesús y estas otras tradiciones religiosas, ¿no? Que en principio no estaban en el contexto cultural que a Teresa de Jesús le tocó vivir. Por supuesto que esto no da para un trabajo de unos 40 folios, que es más o menos lo que yo he hecho. Da para muchísimo más, incluso da para coger solo una tradición y estudiar solo esa tradición. Pero bueno, como realmente nunca se puede llegar a tanto, ¿no? Porque no se puede escribir un libro tan largo que se nos acabarían las hojas y seguiríamos escribiendo. Bueno, pues es una pequeña selección. Lo que intento hacer ver es cómo al final, sobre todo es la mística, lo que une los caminos, ¿no? Yo me imagino un poquito, cada tradición es como una casa, y aparentemente nosotros vemos cada tradición religiosa como una casa separada de otra, ¿no? Sin embargo, hay unos pasillos ocultos que unen unas casas con otras. Y esos pasillos ocultos representan la tradición más esotérica, o el aspecto más esotérico de cada tradición, y es lo que permite conectar unas con otras, ¿no? Y ese aspecto más esotérico, más oculto, es lo que es la gnosis de cada tradición. Y como les decía Jorge, de un poquito lo que es la gnosis, y decía, les explicaba que no estaba vinculado con una sola tradición, sino que de alguna manera cada tradición tiene su gnosis. Entonces yo les quiero leer la cita de un maestro sufí, el doctor Javad Nurbakhsh, que está dentro del sufismo, para que vean ustedes cómo esta persona describe lo que es la gnosis. Esta persona seguramente no haya entrado en contacto con la gnosis moderna de Samael Aun Beor, pero él tiene la conciencia de que todas las tradiciones sagradas tienen una parte mística o una parte esotérica, por así decirlo, ¿no? Y nos define así la gnosis. En todas las tradiciones sagradas existe, más o menos explícita, una gnosis, una sabiduría que permite a los hombres realizar el camino de vuelta a su origen. Para que ello sea posible, esa sabiduría debe transformar el ser del viajero, y esa es la característica que distingue a la gnosis de cualquier tipo de saber. El único conocimiento que tiene capacidad de transformar el ser del hombre es el propio Dios, lo único verdaderamente real. La gnosis es el conocimiento de Dios que el viajero va alcanzando a medida que se vacía de sí mismo y se llena del objeto de su conocimiento. Y así el hombre alcanza su plenitud, viajando desde el lado humano hasta el divino de su naturaleza. Entonces es una descripción pues bastante clara, ¿no?, de lo que entendemos por gnosis y por qué podemos entender que Teresa de Jesús es gnóstica. Pues claramente ella habla de conocerse a sí mismo. En su obra El castillo interior, pues ella utiliza metafóricamente la idea de que nuestro alma es como un castillo, y que es un castillo que tiene muchas moradas, muchas estancias. Esas moradas, esas estancias, podemos entenderlas como niveles de conciencia o como aspectos de nuestra psicología por las que tenemos que andar, donde tenemos que descubrir y conocernos a nosotros mismos. Ella dice que muchas almas no se preocupan de entrar en ese castillo interior. Serían pues todas estas personas que no se preguntan quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida. Dice, esas almas se quedan en lo que es la cerca del castillo y no se dan cuenta de la verdadera joya que tienen, porque este castillo interior es como una joya de un precioso cristal, de un cristal de diamante. Ya lo compara con eso. Y dice, la puerta de entrada a este castillo es la oración y la toma de conciencia. Dice, la oración con consideración. Es decir, yo oro, pero además tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Y entonces uno entra en las primeras moradas, Entonces ella distingue 7 moradas, que serían como 7 niveles de desarrollo espiritual. Las primeras serían las más bajas, pero ya dice que son fundamentales porque son las moradas del propio autoconocimiento. Entonces ya nos está recordando esta idea del gnóstico que dice, primero tienes que conocerte a ti mismo para luego poder llegar más adentro. Entonces en esas primeras moradas ella habla de la necesidad de ese autoconocimiento y de tomar conciencia de quiénes somos, y de tomar conciencia de que tenemos un alma, que es ese castillo interior y que está ahí y que no le conocemos. Entonces esa actitud de entrar dentro de uno mismo empezando por el propio autoconocimiento es una actitud que la pone en línea con todo el planteamiento gnóstico de cualquier tradición. Y a medida que uno se va transformando internamente, ya tiene la idea de la transformación, como hemos visto, este profesor sufí habla también de la transformación. Y ella en su libro El castillo interior habla de esa transformación, Tiene una metáfora muy bonita de cómo la oruga se transforma en mariposa. Dice, la oruga va tejiendo su capucho y va quitando de sí para hacer ese capucho y va poniendo en Cristo. Y entonces al quitar de sí y coger de Cristo es como se transforma, y un buen día esa oruga se ha transformado en una mariposa. Entonces ella habla de esa transformación también, y de que esa transformación es necesaria para llegar a los niveles más profundos de ese castillo interior. ¿Y qué es lo que hay en esos niveles más profundos? Pues tendríamos el conocimiento de Dios. En la última morada viviría, según ella, el rey del palacio. El rey del palacio sería Cristo, sería Dios, como lo queramos denominar, pero al fin y al cabo nos está confirmando un poco, de acuerdo con todas las tradiciones místicas, que Dios lo tenemos dentro de nosotros y que tenemos que acceder a Él a través de un trabajo de autoconocimiento y de trabajo de nuestra propia psicología. Y esto es algo que lo encontramos en todas sus obras. Por tanto, aunque Teresa de Jesús se la conozca como una mística, que por supuesto lo era, podemos entenderla también como una persona gnóstica, ¿eh? Aunque ella no, posiblemente no leyó los conocimientos del cristianismo gnóstico primitivo, entre otras cosas porque no se conocían, ¿eh? No se habían descubierto, habían caído en el olvido. Y aunque ella no conocía las tradiciones gnósticas, por ejemplo, del judaísmo o del islam, pero su actitud ante el trabajo interior y ante la vida espiritual era similar a la de cualquier gnóstico de cualquier tradición. Y entonces ahí encontramos un punto de conexión con todas las otras tradiciones. Ahí podemos encontrar un punto de conexión a partir del cual podemos relacionar la obra de Teresa de Jesús con el judaísmo, con el islamismo, con todas estas otras tradiciones. Y ese punto de conexión nos lo da la gnosis, ¿eh? Y el aspecto gnóstico de la propia Teresa de Jesús. Y otra cosa que también es sorprendente de ella es que su lenguaje metafórico, a la hora de describir estados de conciencia, a la hora de describir sus estados de oración, realmente es muy similar, por ejemplo, al que utilizaban los místicos hebreos, los místicos judíos, ¿eh? Ahí se ve también cualquier persona que haya investigado un poquito sobre el misticismo hebreo, ¿eh? O sobre cualquier corriente mística, se da cuenta de que hay una similitud de lenguajes. Y realmente es sorprendente porque ella no tuvo acceso a otros escritos de otras tradiciones. Hay gente que piensa que ella pudo tener acceso a esos escritos, porque ella era descendiente de una familia de judíos conversos. Entonces hay algunos estudiosos que piensan, pues si ella tiene tanta influencia en su lenguaje, en su forma de comunicar, pudo leer escritos que hubiera en su familia, que hubieran heredado de padres a hijos. Realmente yo pienso que no. Pienso que no y lo pienso por lo siguiente. En la época en la que Teresa de Jesús vivió, en 1492, como todo el mundo sabe, los judíos son expulsados de España. Y entonces hay una persecución muy fuerte contra todo lo que tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Porque muchos judíos se van, pero otros muchos se quedan. Y entonces, aparentemente, de puertas para afuera son cristianos, pero en sus hogares siguen teniendo tradiciones y prácticas judías, lo que se llama los judeoconversos, ¿eh? O los judíos escondidos, ¿no? Entonces, todo eso, la Iglesia Católica se vuelve muy intolerante contra todo ese tipo de prácticas y tenemos el papel de la Inquisición y persiguen realmente de una manera muy dura a todas estas personas. Entonces, el judío que se queda en España, la mayoría de ellos optan por olvidarse de todas sus tradiciones, de todo su pasado. Incluso se casan con lo que se llamaba en España las familias de cristianos viejos, que se supone que no habían tenido antepasados judíos. En el caso, por ejemplo, de Teresa de Jesús, su padre se casó dos veces con la primera mujer, enviudó, se casó la segunda vez, y ambas mujeres venían de una familia de tradición de cristianos viejos. Y eso para el padre de Teresa de Jesús era como un lavado de sangre, era una manera de ocultar su procedencia. Porque, bueno, pues se tenía un poco de miedo de que la sociedad descubriera tus propios orígenes. Entonces, ha habido familias judioconversas que con muchísimo cuidado han escondido pues a lo mejor rollos de la Torá, menorás, candelabros, los han escondido, los han ido pasando de generación por generación y no han sido descubiertos. Pero la mayoría los quemaron, los tiraron, se deshicieron de ellos. Entonces yo creo que ella posiblemente no leyera nada, pienso, pero vamos, realmente tampoco lo sé con seguridad, no leyera nada de estas cosas. Yo pienso que si ella se vuelve similar en su lenguaje, al lenguaje de los cabalistas judíos, es por una cuestión de intuición espiritual y es por una cuestión que además la propia cábala le da un nombre, que es la bendición del nombre de la escritura. Entonces, dentro de la tradición de la cábala hebrea, se habla de que personas muy avanzadas espiritualmente entran en un contacto muy profundo con la divinidad y son capaces de escribir por revelación. Es lo que se llama en la Kabbalah el estado de profecía. Supuestamente todos los profetas del Antiguo Testamento adquirieron este nivel, adquirieron ese don que llaman los cabalistas el don del nombre de la escritura, y gracias a eso sabían lo que tenían que escribir. Entonces, según mi interpretación, pienso que ella pudiera tener destellos de intuición y acabar utilizando ese mismo lenguaje simbólico que sus antepasados. Y aparte de eso, yo pienso que toda raza tiene una memoria cultural que está en el subconsciente. Entonces, aunque en ese momento tú vivas como cristiana y tu contexto sea cristiano, de alguna forma en tu propia herencia, en tu propio subconsciente está esa raíz. Entonces te sale un poco el hablar en esos términos. Por supuesto que también el cristianismo bebe de las fuentes del Antiguo Testamento y ahí también tenemos una fuente común, ¿no? Pero bueno, realmente sorprende porque Teresa de Jesús no solamente se ve esta influencia del Antiguo Testamento, sino también ese paralelismo con libros ya dentro de lo que es la tradición mística del pueblo de Israel. Cosa que en la situación del siglo XVI en España, todos esos libros pues no se veían. Estaban totalmente perseguidos, totalmente prohibidos. Y a mí me gustaría aquí hacer, hablar un poco también de una casualidad recurrente en torno a la ciudad de Ávila y que tiene que ver con esto que les hablo de esta cualidad de la bendición del nombre de la escritura. Unos siglos antes, en Ávila, cuando aún los judíos no habían sido expulsados, en el siglo XII, hubo una comunidad hebrea muy floreciente y hubo un círculo de cabalistas que desarrollaron una actividad importante. Era un círculo de cabalistas que venía de la zona sur de Francia, donde está Marsella, pasó por Cataluña, seguramente les suena el nombre de Nachmanides. Era un cabalista muy importante de la zona de Cataluña, de la zona del Levante Mediterráneo, en el norte de España. A partir de ahí tenemos otro cabalista en Zaragoza y acabamos llegando a Castilla, el centro de la península ibérica, y tenemos una importante escuela de cabalistas. Y uno que vivió en Ávila y se sabe que es Moshe de León y se cree que fue uno de los escritores del Zohar, de ese libro que antes Jorge les ha mencionado, que según el maestro Samael es el alma del pueblo judío. Pero claro, está claro que este cabalista vivió en Ávila, porque además hay testimonios escritos que así lo aseguran, pero lo que ya no está tan claro dentro de la tradición de la Kabbalah es que él escribiera el Zohar. Realmente el Zohar no se sabe quién lo escribió. Hay algunos que dicen que fue un cabalista del siglo I después de Cristo, el rabino Simeón ben Yohai, y hay otros que dicen que fue Moshe de León en el siglo XII en Ávila. Y aquí realmente los estudiosos más científicos no se han puesto de acuerdo. ¿Qué pasa con esto? El mismo Moshe de León dijo claramente que él no había escrito el Zohar, que a él le había llegado el manuscrito, había pasado de Tierra Santa porque Simeón ben Yohai vivió en Tierra Santa. Estaba perseguido por los romanos, entonces se fue a vivir a una cueva para que no lo encontraran. Se dedicó a vivir como un ermitaño y junto con la ayuda de sus familiares más directos, pues empezó a escribir este libro que es inmenso. El Zohar es una obra inmensa que no se ha llegado a publicar de forma íntegra, por lo menos en castellano. Sí en hebreo, pero no en castellano. Se está sacando una edición del Zohar en castellano, que son 20 volúmenes por la editorial Obelisco, pero todavía no lo han completado, se imagínense. Este hombre estaba todo el día en la cueva, en un estado de oración, de contemplación absoluta, el único que hacía era escribir, 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 lo que supuestamente le venía por inspiración divina. Entonces, ese manuscrito en el siglo I después de Cristo se supone que se pierde. Y ahí por ahí una profecía que después de 1300 años después iba a aparecer. 1300 años después aparece en España. Entonces, según Moshe de León, y él lo afirma, dice, yo no escribí el Zohar, yo lo copié de un manuscrito que a mí me llegó de Tierra Santa, que fue escrito por el gran rabino iluminado Simeón ben Yohai. Pero otros dicen, otros que conocían a Moshe de León, yo fui a su casa para ver si tenía los manuscritos y no encontré nada. Entonces, ahí hay una cosa que nunca se ha resuelto. Entonces, para algunos cabalistas, Piensan que Moshe de León tenía esa bendición del nombre de la escritura y intuitivamente podía copiar, aunque no tuviera el manuscrito, las palabras del Zohar. Nunca lo vamos a saber, es un misterio que no se ha resuelto. Ciertamente, Teresa de Jesús siempre se invocaba al Espíritu Santo antes de escribir, porque ella siempre decía, yo no sé, yo no tengo conocimiento, yo no tengo... Me piden que escriba, la gente me pide que escriba mis libros, pero yo no me siento capaz. Y ella decía siempre, que escriban los letrados, que son los que saben. Ella no tenía letras en el contexto del siglo XVI, ella sabía escribir, pero hasta ahí. Las mujeres no iban a la universidad, no estudiaban teología, entonces ella siempre confiaba mucho en los sacerdotes que habían estudiado, que tenían letras, como decía ella. Sin embargo, sorprendentemente, esos mismos sacerdotes que tenían letras le pedían a Teresa de Jesús que escribiera, porque sin tener letras les hablaba de conocimientos que ellos no llegaban a alcanzar. Entonces, sin tener ese conocimiento, ella sacaba de dentro de sí un conocimiento muy rico a nivel espiritual y con una conexión y en la que se imitaba muy bien todo este lenguaje místico de los hebreos. Entonces a ella la pedían que escribiera. Entonces, como ella no se sentía capaz de esa labor, decía, bueno, voy a pedir al Espíritu Santo que me lee la pluma por mí, porque yo no sé, ¿no? Entonces, ya también dicho sea de paso, el nivel que los judíos consideran, el nivel espiritual, que según el judaísmo se considera que se tiene que tener para escribir con esta bendición del nombre de la escritura, ellos lo llaman que es el nivel en el que el alma se une con el Ruach HaKodesh, que en hebreo significa el Espíritu Santo. O sea, un poco, ella pedía ayuda a la misma fuerza que supuestamente los judíos cabalistas alcanzaban cuando adquirían ese nivel de profecía. Bueno, pues tenemos aquí en Ávila, unos siglos antes, una escuela mística, potente, con Moshe de León, con un libro misterioso que no se sabe muy bien si fue escrito por Simeón Ben Yojai o si fue escrito por Moshe de León. Yo entiendo que hay, a mi manera de entender, una conexión de almas, una conexión de almas que viene de generaciones más antiguas y que en la Kabbalah se conoce como la raíz del alma. En la Kabbalah se habla de que hay almas que provienen de una misma raíz y que esto hace que estén unidas. Y hace también que a través de distintas generaciones esas almas como que se reconocen unas a otras. Entonces, si el alma de Simeón Ben Yojai tenía algún tipo de conexión con el alma de Moshe de León por pertenecer a la misma raíz de alma, es posible que él en sus estados místicos intuitivamente hubiera podido captar ese conocimiento de Simeón Ben Yojai y hubiera podido transcribir el Zohar. Es otra suposición, ¿no? Y que la raíz del alma de Teresa de Jesús tuviera una conexión con estos cabalistas, pues también es bastante posible. Bueno, pues pasan unos años y todo ese esplendor de los judíos en Ávila se va. Los judíos son expulsados. De Ávila se sabe que se van casi todos. Pero bueno, pues se quedan descendientes de esos judíos, como por ejemplo la familia de Teresa de Jesús. Y curiosamente, el monasterio de la Encarnación, que es el monasterio donde Teresa de Jesús empieza a profesar como monja, se construye justo en el siglo XVI. Es un monasterio de nueva construcción cuando Teresa va a entrar. Inauguraron el monasterio cuando ella se iba a bautizar. Pero le construyen sobre unos terrenos que habían sido del antiguo cementerio judío. Durante la época de los judíos, se sabía, había papeles, que ahí estaba el antiguo cementerio judío. Ya no había judíos en la ciudad de Ávila, entonces eso eran ya territorios que no eran de nadie y se aprovecharon pues para seguir construyendo. Seguramente ella no lo supiera, pero curiosamente ahí tenemos un monasterio de la Orden del Carmen construido sobre un territorio que para los judíos tiene una gran simbología, ¿no? Porque ellos son muy fieles a la tradición que heredan de sus antepasados. De hecho, tienen un libro del Talmud, porque el Talmud también es un libro enorme, inmenso, igual que el Zohar. Hay una parte muy pequeñita que se llama Pirkei Avot, que traducido al hebreo es la sabiduría de los padres o la sabiduría de los antepasados. Pues a mí me hace también gracia porque cuando me hablan de las tradiciones mayas también parece que se utiliza este lenguaje, la sabiduría de los antepasados, ¿no? Y me hace gracia de nuevo comprobar el paralelismo del lenguaje de unas culturas con otras, ¿no? Como el lenguaje simbólico del ser es el mismo, ¿no? Que es algo que a mí me parece importante descubrir, ¿no? Bueno, pues esa conexión con los antepasados, con la herencia de los antepasados, es muy importante dentro del pueblo hebreo. Bueno, pues en ese cementerio judío se levanta un monasterio de la Orden del Carmen. Yo les explico un poquito de la Orden del Carmen. La Orden del Carmen es una orden mendicante que surge en el siglo XII, junto con los franciscanos, los dominicos. Órdenes mendicantes son órdenes que tienen voto de pobreza, es decir, ellos únicamente viven de las limosnas que reciben. Y la característica de esta orden es que ellos intentaban imitar al profeta Elías. Si saben un poquito de historia del Antiguo Testamento, el profeta Elías fue un profeta que vivió en la época del primer templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón y se mantuvo en pie durante lo que duró el Estado de Israel, los distintos reyes descendientes de Salomón, que fueron entrando en decadencia, empezaron a tener problemas, guerras internas, hasta que al final les conquistan y ese primer templo es destruido. Bueno, pues durante esa época del primer templo de Jerusalén, cuando ya los reyes de Israel están un poco en decadencia, surgen una serie de profetas que son un poco antisistema, en el sentido de que no están dentro del sistema político del pueblo de Israel, pero asesoran a los reyes, asesoran al pueblo de Israel y les dicen a los reyes lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. Y uno de estos profetas es el profeta Elías. Entonces, él vivía en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo existe físicamente en Tierra Santa, en el Estado de Israel. Pero también el Monte Carmelo representa un estado de elevación espiritual. O sea, cuando nos dicen que el profeta Elías vivía en el Monte Carmelo, nos están también diciendo que le había adquirido un nivel espiritual, ¿no? Entonces vivía como una anacoreta, dedicado a la contemplación, y de vez en cuando bajaba de su monte y le decía al rey de turno: oye, haz esto así, así, asao, ten cuidado con esto, tal. Le ayudaba, le protegía, le daba consejos. Y bueno, pues realmente está totalmente reconocido dentro de la tradición hebrea y dentro de la tradición cristiana. Entonces los carmelitas quieren imitar, tienen al profeta Elías como modelo, como imitación. Sobre todo quieren ser contemplativos como él, quieren ascender al Monte Carmelo de la elevada contemplación. Y aquí también tenemos una conexión con la cábala. ¿Por qué los cabalistas, aunque la ciencia oficial, la historia oficial del judaísmo dice que la cábala es una corriente que surge sobre todo en la Edad Media? Realmente los mismos cabalistas medievales dicen que la cábala se remonta a Abraham y a la época de los profetas. Entonces ellos hablan de que ha habido una tradición espiritual que se ha ido pasando de generación en generación. Y para estos cabalistas de la Edad Media, pues el profeta Elías era una eminencia. Y siempre se decía, cuando se hablaba de un cabalista, este ya ha adquirido un gran nivel espiritual porque ha sido capaz de ver al propio profeta Elías, bien a través de sueños, bien a través de experiencias místicas, ¿no? Entonces yo ahí veo también otro vínculo de unión, ¿no? Teresa de Jesús escoge una orden que tiene como muchas raíces con el propio judaísmo, que estudia el aspecto contemplativo, el aspecto místico vinculado al profeta Elías. Y los propios cabalistas también lo tenían. Para ellos, haber tenido experiencia interna y haberse puesto en contacto con ese profeta Elías y haber recibido sus enseñanzas era un nivel alto. Entonces, yo ahí veo también otra conexión, otra similitud. Bueno, pues seguimos un poco con el tema de recurrencias en torno a la ciudad. Hace unos años, pues cuando se está intentando por parte del ayuntamiento de la ciudad de Ávila rescatar toda esta herencia histórica de otros pueblos que han vivido en la ciudad, de rescatar los sitios donde estuvieron los judíos, donde pudieran estar sus sinagogas, lógicamente se está intentando investigar dónde está el cementerio, para, bueno, pues rescatarle, acotarle, y ofrecerle a los visitantes que van a la ciudad. Y se sabía, se tiene sospechas por los documentos que hay escritos, que ese cementerio está en torno al monasterio de la Encarnación. Y un día, un niño que se llamaba Elías, jugando por esa zona, empieza a escarbar y encuentra unos huesos. Y entonces empiezan a encontrar las primeras evidencias de que ese es el cementerio judío. Y a partir de ahí ya surgen los investigadores. Entonces a mí me llama mucho la atención esta casualidad de que es un niño que se llama precisamente Elías el que encuentra el primer hueso. El elemento del hueso es muy simbólico dentro de la tradición mística hebrea. Si leéis la Biblia, por ejemplo, se nos dice que cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel en el Éxodo, se dice que llevó consigo los huesos de José. Si conocen un poco la historia del Antiguo Testamento, José fue el hijo de Jacob que trajo a Egipto a los israelitas, muchos años antes de que luego Moisés los sacara. Entonces hay una interpretación esotérica de eso de coger los huesos de José y llevármelos. Y es porque Moisés tomó también esa herencia espiritual que todos los israelitas se habían formado en el Antiguo Egipto y que posiblemente él fuera una reencarnación del antiguo José. Es lo que esotéricamente o en un lenguaje velado, un lenguaje cabalístico, nos están queriendo decir. Entonces, ese símbolo de desenterrar los propios huesos nos está un poco dando a entender, nos está dando a conocer de que tenemos que conectarnos con una herencia que tenemos, un pasado que tenemos espiritual y que nos va a ayudar también en nuestro proceso de realización. Entonces yo veo como que ahí ha sucedido una cosa curiosa, una cosa interesante. Y les quiero hablar un poco también de la palabra hebrea Gilgal, que significa girar, retornar. Hay libros hebreos, por ejemplo, Sefer HaGilgulim, el libro de las revoluciones de las almas. Es un libro de un cabalista judío del siglo XVI, Hayim Vital, que habla cómo las almas vuelven otra vez, porque dentro de la tradición cabalística sí que se reconoce la reencarnación. Entonces él dice cómo las almas vuelven y cómo vuelven muchas veces a los mismos sitios. Y vuelven a los mismos sitios donde estuvieron en vidas pasadas para retomar su herencia pasada y volver a hacer un trabajo de conciencia sobre esa herencia. Y, por ejemplo, la palabra Galilea deriva de Gilgal, porque según la tradición de los judíos, la Galilea era un sitio al que retornaba siempre, generación por generación, el pueblo hebreo a confirmar el pacto de la alianza. Y por eso hay muchas generaciones de místicos, de santos, de sabios hebreos que vienen de la Galilea. Por ejemplo, el mismo Jesús. Pero antes de Jesús tenemos a otros, que en la misma Galilea realizan una obra de trabajo interior, de elevación personal. Entonces, en la Cábala se da esta idea de que las almas vuelven, y vuelven a veces al mismo sitio, para retomar esa herencia espiritual. Entonces yo quiero intuir cómo que en Ávila se dio un nivel de elevación y por alguna manera se quiere volver a retornar, se quiere volver a que eso se descubra y se conozca, ¿no? Y eso está conectado por un lado con Teresa de Jesús y por otro lado con la tradición hebrea. Últimamente, de unos años para acá, los hebreos que habían sido bastante celosos a la hora de hablar de su tradición mística de la Cábala, no solían contar casi nada. De unos años para acá hay como un cambio de pensamiento dentro del mundo judío y se está difundiendo muchísimo la Cábala. Ellos por algún motivo entienden que es necesario que la humanidad sepa y tenga acceso a estos conocimientos. Y va un poquito en línea con eso que les decía, de una necesidad de volver a renovar el pacto de la alianza, de extender ese pacto de la alianza, de la conexión del hombre con Dios, también a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el darnos cuenta de esto y sobre todo porque vemos que Teresa de Jesús tiene unas raíces hebreas. De alguna manera ella está conectada también con su pueblo. Los propios judíos son conscientes de que aquellos que dejaron el judaísmo pero que tienen raíces hebreas siempre tendrán algún tipo de conexión con esa herencia que por unas circunstancias u otras esas personas dejaron, ¿no? Entonces, bueno, yo dedico una parte importante de mi trabajo a estudiar esa conexión entre Teresa de Jesús y la herencia mística hebrea. También hablo de otras religiones. Entonces, yo para no extenderme demasiado, en la conferencia de hoy voy a hablar únicamente de la conexión de Teresa de Jesús con la Cábala, Y lo de las otras religiones lo voy a dejar y les voy a invitar a ustedes a que si les interesa saber más, entren en la página y lean el trabajo. O si luego yo cuando termine de hablar de la cábala me quieren preguntar sobre eso, sobre esas otras tradiciones, yo con mucho gusto les explicaré. Pero para no extenderme y no hacer la conferencia demasiado pesada, me voy a centrar únicamente en las conexiones, en las cosas que veo similares entre la tradición de los cabalistas y las enseñanzas de Teresa de Jesús. Bueno, primero decir qué es la cábala. Cábala viene de una palabra hebrea que significa, que es lekabel, y que significa recibir. Recibir en todos los sentidos. Recibir por tradición, es decir, de boca a oídos, de padres a hijos, se va transmitiendo de forma secreta una serie de conocimientos, pero también recibir cuando uno tiene un estado místico, recibe a través del conocimiento interior enseñanzas. Entonces, el cabalista, el que recibe, el cabalista es el que recibe, pero recibe, ¿por qué? Porque, por un lado, tiene la conexión con un maestro que le enseña de labio a oídos, y también porque se trabaja a sí mismo, ¿no? Un historiador judío de la cábala, precisamente, del siglo XX, Abelson Sholem, define a la propia cábala como una gnosis judía. Vuelve a emplear el mismo término que les decía antes de gnosis, gnosis, pero en este caso aplicado al judaísmo. Y como les decía, aunque Gerson Solen sitúa la cábala solo en la Edad Media, para los cabalistas medievales realmente el origen de la cábala se remonta a los antiguos profetas, a los profetas del antiguo pueblo de Israel, incluso más allá, al mismo patriarca Abraham. Para ellos, esas personas también, de alguna forma, eran cabalistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar paso punto por punto las similitudes, ¿no?, que yo he encontrado entre las enseñanzas de los cabalistas y la obra de Teresa de Jesús. Y les quisiera leer también directamente, ¿no?, algunas palabras de algunos cabalistas y algunos textos también de Teresa de Jesús para que puedan comparar los escritos. Lo ideal sería poderlo proyectar, pero bueno, no tenemos medios, así que yo se lo voy a leer. Bueno, el árbol de la vida, la cábala, que es un simbolito que seguro que han visto, aunque no sé si todo el mundo conoce muy bien su significado, yo se lo voy a dibujar. Es igual, pero lo que sí que es igual son las 10 bolitas estas que hay aquí que se llaman sefirot, ¿eh? Y esos sefirot, bueno, pues se pueden entender de muchas maneras, se pueden entender como estados de conciencia, se pueden entender como aspectos de nuestra psicología. Definitivamente, como una idea de síntesis muy a grosso modo, nos enseña el árbol de la vida cómo podemos ascender desde la materia, que estaría en este nivel, a los niveles más elevados del espíritu, que estaría en este nivel. Para realizar esa ascensión tenemos que ir conociendo cada uno de los otros niveles intermedios, que son las sefirot. Son, como ya les he dicho, estados de conciencia o aspectos de nuestra psicología que tenemos que trabajar, ¿vale? No voy a entrar en más, ¿no? Pero este árbol de la vida, que en definitiva es el trabajo sobre uno mismo, pues la misma Teresa de Jesús utiliza el mismo término, dice que el castillo interior es el árbol de la vida. Usa la misma terminología. Igual que ese castillo interior tiene moradas, pues también podemos decir que el árbol tiene sus moradas. Porque cada séfira también se puede entender como una morada. Incluso cada séfira tiene un pequeño árbol de la vida dentro de sí misma, y esos árboles de la vida que están dentro de cada séfira, las séfiras tienen pequeños árboles de la vida, con lo cual, si empezamos a observar, las moradas y las sefirot son infinitas. Yo digo sefirot en hebreo porque el femenino plural acaba en ot. No digo sefiras. Digo sefira, femenino singular en hebreo, acaba en h, ah, y femenino plural ot. Entonces, cuando yo le
es hablo de Sefirot, estoy hablando en plural. Esto lo digo para que me entiendan, ¿vale? Estoy utilizando la terminología hebrea. Entonces, se habla de, vemos por tanto cómo hay muchas moradas, muchos niveles de conciencia. Los propios cabalistas también hablan de el palacio celestial, donde hay muchas cámaras y donde hay que entrar en las cámaras, entrando en conexión con la divinidad. O sea, vemos el mismo lenguaje. Y entonces les voy a leer también una cita de Hikatilla. Josep de Hikatilla era un cabalista que vivía en la ciudad de Segovia. Y dice así, vamos a ver si lo encuentro. Si entiendes esto, podrás entrar en muchas cámaras. Entenderás cómo los profetas y santos dirigían el nombre de Adonai, los canales del amor, perdón, dirigían al nombre de Adonai los canales del amor y de la misericordia, no entrando en él cuando estaba seco y vacío. Bueno, pues nos habla de las cámaras, ¿no? Hay otro texto místico que son los Hekalot, que fue escrito en torno a los siglos 1 y 4 después de Cristo. Se escribió de forma paralela al Talmud. El Talmud también se escribió entre los siglos 1 y 4 después de Cristo, no de una sola sentada. Fueron muchas generaciones de sabios los que fueron trabajando para escribir ese compendio de sabiduría. Bueno, pues paralelamente a esto se escribe un texto místico, es el texto de las Hekalot. Hekalot significa palacios celestiales. Y se habla de siete palacios celestiales, siete moradas, de forma similar a como Teresa de Jesús describe sus moradas, que son siete en el castillo interior. El propio Sefer HaZohar, Sefer es libro, el libro del esplendor del que nos ha hablado antes Jorge, recoge esta sabiduría de los Hekalot y nos dice también: en el séptimo palacio reside el misterio de los misterios, quien está por encima de toda comprensión y todo cálculo. Allí reside la voluntad eterna que rige todos los mundos, que tan solo puede ser percibida por medio de actos que la obedecen. Justamente también Teresa de Jesús nos sitúa en el séptimo palacio, en la morada más interior, el rey de reyes, ¿no? El rey que según ella debe de ordenar y debe de dirigir ese palacio, que es el palacio, el castillo interior de nuestra alma. Bueno, luego también vemos otro paralelismo y les voy a explicar unos poquitos conceptos más de Kábala para que ustedes entiendan. Tenemos aquí una sefira muy importante en el árbol de la vida que es Tiferet, que se traduce como belleza, literalmente como belleza, pero también significa equilibrio. Aquí tenemos un canal central, que es el canal del equilibrio. Es el canal que equilibra el de la derecha y el de la izquierda. Es lo que se llamaría básicamente, o de forma resumida, un equilibrio entre rigor y misericordia. Para poder ascender a través de este canal central, tenemos que equilibrar las fuerzas que están a ambos lados. Son o fuerzas relacionadas con el rigor, con la exigencia, con la justicia o con la misericordia. Entonces, justo diferente es el punto de equilibrio entre esos dos opuestos, pero también es ese punto de inflexión, el punto de equilibrio intermedio entre las sefirot que están por encima, que serían las sefirot más celestiales, y las sefirot inferiores, que son las que están más conectadas con el mundo de la materia. Entonces, esta es como la sefira central que armoniza el aspecto más espiritual del hombre con el aspecto material. Armoniza en el aspecto vertical, pero también en el aspecto de los dos lados, del rigor y de la misericordia. Entonces, esta también es la sefira conocida, como que, según John Fatou, como el hijo. En la tradición del Zohar se habla del hijo del hombre y del hijo del hijo. No necesariamente se identifica con Jesús, pero sí se habla del hijo. Y se identifica ese papel o esa figura del hijo con esta sefira. Y la última, la que tiene que ver con el padre, sería esta. Es el nivel más alto de realización, lo que conectaría con la unidad del absoluto, que en Kábala se llama Ein Sof. Y esto sería la materialidad, el mundo físico. Entonces, desde
humildad tenemos que elevarnos a la humildad de Keter, a la humildad del Padre, pero para eso tenemos que tener un equilibrio. Y hay un aspecto de nuestra psiquis, de nuestra conciencia, que sería el Hijo, que también lo podemos conocer como nuestra propia esencia, pero que en un nivel más trabajado, más desarrollado, es el Hijo, o el Mesías interior, que es como esa fuerza que tiene cualidades divinas y cualidades humanas y que nos va a permitir armonizarnos con nuestro aspecto material o con nuestro aspecto más bajo y con los superiores. Al mismo tiempo nos va a permitir ser personas equilibradas en los dos pilares de lo que es la cábala, ¿no? Y esta sefira tiene un simbolismo en la cábala que es el sol. Es el sol porque se supone que, igual que el sol está en el centro del sistema solar, los otros planetas giran en torno al sol y es el sol como el punto, el centro de equilibrio del sistema solar, esta misma sefira tiene que ser un punto de equilibrio para todos los demás. Entonces la misma Teresa de Jesús decía, en la séptima morada, hay un sol que tiene que iluminar a los demás. Y nos decía, este castillo interior está hecho de cristal transparente, de manera que el sol que tenemos en la morada central va a llevar a todas. Lo que ocurre es que las moradas que están más alejadas están sucias. Es como si alguien se hubiera dedicado a mancharlas. Entonces, aunque entremos en las primeras moradas, que son las del autoconocimiento, no llegamos a percibir el sol que está en la morada central. Ya lo llaman morada central. A la séptima morada la llaman morada del centro. O sea, es importante este detalle. No hablo de la morada superior, hablo de la morada que está en el medio, que también es la más profunda. Esta sefira tiene esa connotación de centralidad, ¿eh?, de punto de equilibrio. Bueno, pues Teresa de Jesús nos dice como las moradas más inferiores están sucias, lo que tenemos que hacer es un trabajo de purificación, de limpieza, en esos primeros planos, esas primeras moradas del autoconocimiento que ya llama. O sea, va unido el ejercicio del autoconocimiento con el ejercicio de la autopurificación. Y entonces este sol interior de la morada central acaba iluminando también las moradas más exteriores. ¿Qué se nos dice en la cábala? Cuando la persona está realmente radicada aquí, está conectada con el aspecto del diferente y lo ha trabajado y lo ha alimentado bien, todas estas sefirot inferiores, que no sé si se conoce como la cuatriada inferior o los cuatro puertos de pecado, están sometidos a la luz del ser. Eso es el objetivo al que tendríamos que llegar. Y de aquí, como se nos dice en la tradición del cristianismo, a través del Hijo se llega al Padre. Si tenemos esto bien trabajado, tenemos logrado ese equilibrio, podemos empezar a conocer lo que sucede con las dimensiones superiores y podemos acabar culminando el trabajo conectando con la sefira que conecta con la unidad y con la totalidad. Bien, pues ella intuitivamente usa ese mismo lenguaje simbólico de el rey que tiene que armonizar, que gobernar todo nuestro castillo interior, que se encuentra en la morada central, que esa morada está en medio y que todas las demás están como alrededor, ¿eh? Y lo relaciona con el sol, al igual que los cabalistas, ¿no? Ahí vemos un paralelismo. Y luego también podemos observar cómo la vida de Teresa de Jesús sigue un proceso que también está descrito en la cábala. Entonces voy a seguir explicando un poquito más. Esto sería la parte física. Y esto, Yesod, en cábala se llama Yesod, fundamento, tiene que ver con el vital, es decir, con nuestra energía, con nuestra energía, por así decirlo, biológica, con nuestra pulsión sexual, pero también tiene que ver con la personalidad, con el mundo de la personalidad. Pues la personalidad es como un aspecto de nuestra psicología, es el aspecto que mira más hacia afuera. Es, por así decirlo, como la máscara que yo me tengo que poner para relacionarme con la sociedad. Tiene que ver con nuestras circunstancias culturales, con el idioma que hablamos. Por ejemplo, yo no vengo aquí vestida como una judía de la Edad Media. Vengo vestida como una mujer del siglo XX, hablo castellano, español, tengo una serie de conocimientos que he adquirido en la circunstancia vital en la que me ha tocado vivir. Todo eso tiene que ver con la personalidad. El mundo de las relaciones sociales tiene que ver con la personalidad, porque la personalidad se va moldeando a través esas relaciones sociales. Y tiene un sentido muy externo, muy de vida exterior. Es decir, hay personas, pensemos por ejemplo en los actores de Hollywood, que su vida es todo exterior, es algo exterior. Solamente les preocupa su fachada, la imagen que dan a los demás, van de fiesta en fiesta, de cotillón en cotillón. O sea, parece que todo esto a ellos aparentemente no les importa, no les preocupa. Es como si estuvieran siempre viviendo en este nivel y hubieran desarrollado una personalidad súper ostentosa, pero únicamente dirigida hacia el mundo físico, ¿no? Entonces, pues se quedan ahí, no van más allá. Esto en la psicología de Jung, Jung tiene mucho diagnóstico, se llama yo exterior. Entonces, Teresa de Jesús tuvo una época de su vida en la que vivía muy de cara hacia los demás. Era una persona que tenía mucha facilidad de palabra, tenía muchos inteligentes, entonces la venían a visitar mucho al monasterio donde ella vivía. Y hablaba muchísimo con la gente y además se la daba bien. Entonces yo empecé a sentir que se estaba dedicando demasiado a ese aspecto externo y que la estaba faltando meterse más dentro de sí misma, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo al verdadero autoconocimiento y sobre todo a hacer contacto con ese aspecto. Y es lo que en psicología de Jung se llama como el yo interior. Ella sentía que la faltaba, que tenía mucho de esto, que había trabajado mucho esto, pero que esto la faltaba. Entonces, a partir de ahí, ella misma se pone la disciplina de que no va a dedicar tanto tiempo a hablar, de que no va a ser tan habladora, de que no se la va a ir tanto la vida en conversaciones y que se va a dedicar más a la oración. Hasta el punto de que llega a tener una experiencia mística en la que, supuestamente, Dios, Jesús, la dice: a partir de ahora no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Ahora está diciendo, sí, mira, es mucho hacia ti, pero tienes que mirar también hacia aquí arriba, ¿no? Entonces ella se vuelve mucho más cerrada en el sentido de que se obliga a ella a tener siempre su hora de oración individual. Empieza a sentir por dónde tiene que ir su misión en la vida. Porque una de las cosas que empezamos a tener cuando nos erradicamos en Tiferet, cuando Tiferet se fortalece, fortalece dentro de nosotros, es que empezamos a descubrir nuestra vocación y la labor por la que estamos aquí. Porque Tiferet tiene que ver con nuestro real ser. Y nuestro real ser quiere hacer una obra a través de nosotros mismos. Muchas veces no conocemos nuestra vocación y no sabemos qué obra tenemos que hacer porque no hemos hecho contacto con ese aspecto. Entonces ella, a medida que fue haciendo contacto con ese aspecto, comprendió que tenía que hacer una labor, tenía que hacer una misión. Entonces comienza toda la época de su reforma. Hace su reforma, reforma los monasterios de la Orden del Carmen, como ella pensaba que debían de ser, y sigue también teniendo una época de su vida muy metida en la oración, en la soledad, pero esta reforma empieza a tener gran expansión y la empiezan a pedir, ya después de haber hecho, de haber fundado su primer monasterio, después de en 5 años que estuvo ahí metida en su primer monasterio, que ella pensaba que no iba ya a salir de ahí, le empiezan a pedir, oiga, ¿y por qué no funda usted otro monasterio de estas características en este sitio? ¿O por qué no funda usted en este otro sitio? La gente le empieza a requerir que vaya a fundar más monasterios a otros lugares. Entonces ella vuelve a salir de nuevo de su clausura y de su retiro, sale de nuevo al mundo, vuelve a relacionarse con la gente y empieza en los 20 últimos años de su vida, que fueron los años de las fundaciones. Se empieza a dedicar a fundar monasterios a imitación del primer monasterio que fundó en Ávila, el monasterio de San José. Entonces aquí vemos cómo el tema de la personalidad ya nunca lo abandona, entendiendo la personalidad como ese aspecto que yo tengo que tener para relacionarme con los demás. Dicho de otra manera, esa vida social, pero en este caso, en los últimos 20 años de su vida, ella lo tiene dirigido, lo tiene controlado, lo tiene dominado desde el plano interno. Ella ha transcendido ese nivel que domina y le controla y le supedita a un nivel superior, que sería el nivel de su ser. Entonces, este proceso que ella vive está tal cual, como yo se lo he descrito, en la cábala, ¿no? La cábala nos enseña también el trabajo interior. Vemos cómo en su vida está reflejado ese trabajo
Bien, otras más conexiones que podemos encontrar. Bueno, pues he hablado de que ella, para hacer contacto con ese Tiferet, con esa parte íntima, necesitó en cierta morada la soledad. La soledad también es trabajada mucho dentro de la cábala. Tenemos un cabalista del siglo XVIII, que es Rabbi Nachman de Breslev, que decía que las personas, cuando se morían, casi todos se arrepentían de no haber pasado más tiempo con ellos mismos. Y recomendaba que todo el mundo tuviera siempre un ratito de soledad para estar consigo mismo, para meditar, para rezar, que era una forma de conectarte con tu centro del alma, con tu conciencia, con tu ser. Y esta meditación, este tipo de meditación en soledad, en la Kábala tiene un nombre, que es Itbodedut. Justo Teresa de Jesús, una de las cosas que puso en su reforma, es que todas las monjas de su orden tuvieran una hora de oración individual. Entonces, en esto es totalmente paralela a las enseñanzas de este rabí judío. Entonces, les voy a leer una cita de este rabí judío, Rabbi Nachman de Breslev, que dice así: al meditar y expresar los pensamientos espontáneos delante de Dios, se puede merecer el nulificar todos los deseos y todas las características negativas. Se será entonces capaz de nulificar todo el propio ser físico y ser incluido en la raíz. Se debe, por tanto, estar solo, por la noche, en algún camino en el que no se suele encontrar a nadie. Váyase allí y medítese, limpiando mente y corazón de todo asunto mundano. Se será entonces digno de experimentar un aspecto verdadero de la autonulificación. Meditando por la noche en un lugar aislado, habrá que hacer uso de muchas oraciones y pensamientos hasta que se nulifica un rasgo o deseo. Continúese en ese lugar y tiempo, procediendo de ese modo hasta haber anulado todo. Si algo de ego permanece, trabájese para nulificarlo. Continúese hasta que no quede nada. Pues aquí no solamente nos están hablando de la oración de soledad, está diciendo que el ego tiene que anularse. Nos están hablando de un trabajo psicológico hecho a través de esta meditación. Y en la propia Teresa está también, en sus obras se habla del trabajo con el ego. Y, por ejemplo, les voy a leer ahora un dicho de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue el fraile que le ayudó a Teresa de Jesús con la reforma de la Orden del Carmelo, él en el lado masculino y ella en el lado femenino. Y dice así: San Juan de la Cruz, niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. ¿Qué sabes tú si tu deseo es según Dios? Oh, dulcísimo amor de Dios mal conocido, quien halló tus venas descansó. Entonces, esto también nos recuerda un poco a Buda, que nos dice que el deseo es la causa del sufrimiento y que hay que aprender a negarle. Todo esto nos está recordando un trabajo de muerte sobre el ego. Cuando hablamos de muerte, hablamos de transformación, de purificación, de lo que os explicaba antes, de que Teresa de Jesús nos decía que había que limpiar las paredes del castillo interior para que la luz llegara ahí. Cuando Jesús dice que hay que negarse a sí mismos, está hablando de la autonulificación, de descubrir todos aquellos aspectos egoicos, egoístas dentro de nosotros mismos y que nos impiden recibir la luz de Tiferet y conectarnos con ella. Entonces vemos cómo esa misma idea está. Y de hecho la muerte del ego en la Kábala tiene una palabra, que es bitul. O sea, ellos lo conocen así y lo reconocen como tal. Luego también les quiero comentar otra conexión, cómo describe Teresa de Jesús sus experiencias místicas. Ella describe algunas de sus experiencias místicas teniendo una sensación como que sale del cuerpo. Esto las personas que han estudiado la Gnosis de Samael Aun Beor saben que posiblemente se está refiriendo a un desdoblamiento astral consciente. Si alguien luego no sabe lo que es y me pide que lo explique, yo lo explico, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, es como que un aspecto de nuestra psiquis sale del cuerpo, fuera del cuerpo, tiene conexión con una enseñanza de carácter místico trascendental. Entonces, la forma de describir lo que tiene Teresa de Jesús es muy parecida a como lo describen también algunos cabalistas. Incluso lo llaman como una especie de muerte. De muerte, porque parece que el alma se sale del cuerpo y el cuerpo se va a morir, aunque luego ese alma vuelve y retorna de nuevo, ¿no? Entonces, ella lo describe de la siguiente manera. Pues tornando a este apresurado arrebatar del espíritu, es de tal manera que verdaderamente parece sale del cuerpo. Y por otra parte, claro está que no queda esta persona muerta. Al menos ella no puede decir si está en el cuerpo o si no, por algunos instantes. Parécele que toda junta ha estado en otra región muy diferente de en esta que vivimos, a donde se le muestra otra luz tan diferente de la de acá, que si toda su vida ella la estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarlas. Y acaece que un instante le enseñan tantas cosas juntas que en muchos años que trabajara en ordenarlas con su imaginación y pensamiento, no pudiera de mil partes la una. Esto no es visión intelectual, sino imaginaria, que se ve con los ojos del alma muy mejor que acá vemos con los del cuerpo. Y sin palabras se le da a entender algunas cosas. Digo como si ve a algunos santos, los conoce como si los hubiera mucho tratado. Y dice que también cuando el alma experimenta esto se le quita todo el temor hacia la muerte, porque es como si ya hubiera vivido ese proceso, aunque luego vuelva a retornar al cuerpo físico. Y ahora les voy a leer lo que decía Abulafia, otro místico medieval, sobre esta experiencia en la que parece que el alma sale del cuerpo. Y dice así. Sentirás entonces como si un espíritu adicional estuviera contigo, despertándote y fortaleciéndote, atravesando todo tu cuerpo y dándote placer. Te parecerá como si hubieras sido ungido con aceite perfumado de la cabeza a los pies. Te regocijarás y experimentarás un gran placer. Experimentarás éxtasis y temblor. Éxtasis para el alma y temblor para el cuerpo. Es como el jinete cuando va a galope. Él se regocija y se siente estático, mientras que debajo de él el caballo tiembla. Prepárate adecuadamente, medita en un lugar especial, en donde tu voz no sea oída por otros, limpia tu corazón y tu alma de todo pensamiento mundano. Imagina que en ese momento tu alma se separa de su cuerpo y que dejas atrás el mundo físico para entrar en el mundo futuro, que es la fuente de toda la vida distribuida a los vivos. El influjo divino empezará entonces a prevalecer en ti y debilitará tus órganos externos e internos. Todo tu cuerpo empezará a temblar hasta que llegarás a creer que estás a punto de morir. La causa es que el alma está separándose del cuerpo por el gran gozo que experimentas al percibir y reconocer estas cosas. En tu mente elegirás entonces la muerte en vez de la vida, porque la muerte solo implica el cuerpo y en consecuencia el alma vive para siempre, al resucitar. Sabe entonces que has llegado a un nivel en el que estás recibiendo el influjo divino. En ese momento, puede que tu deseo sea honrar el nombre glorioso y servirle con la vida de tu cuerpo y de tu alma. Cúbrete el rostro y teme el mirar a Dios. No te acerques más. Descálzate porque el lugar que pisas es santo. Por el contrario, involúcrate en las cosas del cuerpo una vez más. Levántate, come algo, bebe. Huele un perfume agradable y que tu espíritu retorne de nuevo a su envoltorio. Que tu corazón se regocije en su parte y sabe que Dios te ama. Te enseña para tu beneficio. Enseña al hombre el conocimiento. Tras haber hecho esto muchas veces con éxito, serás un experto en elegir la vida. Cuando seas fuerte y estable, podrás utilizar otro método superior. Entonces vemos cómo, con un lenguaje parecido, nos hablan de esa vivencia mística que fortalece al alma en lo espiritual, que aparentemente parece que nos hace preferir la muerte, porque vemos que la vida espiritual es más valiosa que la física, pero también nos dicen cómo luego ese alma puede volver a su envoltorio, que sería el cuerpo físico, y puede continuar la vida material, pero con esa conexión que ya le va dando esa fuerza de esa experiencia mística, que es un poco lo que también experimenta Teresa de Jesús. Y en la Kabbalah se habla de la experiencia mística del beso de Dios también, que vendría a ser una experiencia similar a la que describe Abraham Abulafia. El éxtasis místico es tan potente, es tan fuerte, que es, lo comparan al beso de la divinidad. Entonces vemos aquí un lenguaje también con connotaciones de erotismo, ¿no? Entonces vemos como que la mística tiene su lado también erótico. Y vemos cómo Teresa de Jesús muchas de sus experiencias místicas las describía en términos eróticos. Y aquí tenía un problema porque cuando la revisaba lo que escribía, cuando su lenguaje era muy demasiado erótico, muchas veces los propios sacerdotes se lo tachaban y le decían, bueno, esto mejor hay que suavizarlo un poco y tal, ¿no? Pero ya sí tiene intuitivamente esa manera de describir la experiencia mística como una experiencia erótica de tipo elevado, ¿no? Ella compara, dice, en las moradas más profundas, más interiores, es como que el alma se hubiera desposado con Dios. Ella lo llama desposorio místico, ¿eh? El alma está fusionada con la divinidad, ¿no? Entonces el alma es el aspecto femenino, según ella, Dios el aspecto masculino, y cuando esa unión es tan fuerte es como si ya hubiera habido un compromiso y un matrimonio. Dice, la conexión es tan fuerte que es como dos que han consumado el matrimonio. Eso lo escribió así y se lo hicieron tachar. Pero bueno, ella decía, no quiero, decían las monjas, no quiero que piensen en cosas materiales, sino que es que no, mi ingenio no alcanza a encontrar otras palabras para describir estos estados. O sea, ella misma decía, se reconocía como torpe para hablar de ello, pero realmente tenía un gran acierto. Porque como vemos, también los cabalistas usaban términos eróticos para hablar de este tipo de estados. Bueno, continuamos con más conexiones. Teresa de Jesús decía que veía con los ojos del alma. Entendía que había realidades más allá del físico y que ella percibía con los ojos del alma. Aquí tenemos las palabras de un cabalista del siglo XVI que nos dice: los cabalistas ven lo que sucede en los niveles superiores, mientras que los filósofos solo pueden deducirlo. O sea, diferenciaba este cabalista a aquellos filósofos que especulan sobre lo que puede haber por allí, por esos niveles superiores, como teóricos, como filósofos, pero él dice que el cabalista va más allá, el cabalista puede ver, tiene ese nivel de percepción espiritual. Y la misma Teresa de Jesús testifica que muchas de sus visiones son percibidas con los ojos del alma, y que ella llegaba a experimentar lo que era el misterio de la Santísima Trinidad y muchos otros misterios porque los veía con los ojos del alma. No podía a lo mejor expresarlo con palabras, pero lo percibía, lo sentía, ¿no? Y dice así, esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni ninguna, sino con los ojos del alma. Entonces aquí vemos de nuevo otro paralelismo, otra conexión entre las enseñanzas cabalísticas y las enseñanzas de Teresa de Jesús. Otra idea muy bonita que tiene que ver con el trabajo psicológico es un concepto que en Kabbalah se llama Ishtabut y que se traduce como ecuanimidad. ¿Qué es esto? Que el cabalista tiene que aprender a estar siempre ecuánime e equilibrado ante cualquier cosa que le suceda, tanto lo bueno como lo malo. Tanto si le alaban como si le critican, el cabalista tiene que aprender a estar al margen de todo eso, no tiene que dejarse influir. Por decirlo de alguna manera, tiene que trascender la dualidad. Según las tradiciones de la Kábala, solamente aquellos que tengan una istabut perfecta o un estoicismo perfecto, es decir, aquellos que les da igual que les alaben o que les critiquen, son los que pueden ascender a través de la meditación a los planos más altos. Entonces ella, para realmente poder hacer su labor, tuvo que tener muchísimo estoicismo, porque tuvo muchos enemigos, tuvo gente que se la opuso, tuvo gente que la trató de loca, también tuvo gente que la apoyó. Y entonces ella misma llegó a decir que, bueno, que llegaba un momento que ya las cosas buenas que decían de ella y las cosas malas ya no la afectaban. Decía que cuando hablaban bien de ella, incluso prevenía a sus monjas, dice, cuando hablen bien de vosotras, no os lo creáis. Trabajar sobre vosotras mismas. Porque dice, el mundo muchas veces ensalza solo porque quiere abajar. O sea, luego quiere a la persona que la ha ensalzado, muchas veces luego la quiere tirar por el suelo. Dice, sobre todo si son hijos de Dios a los que ensalza. Y ponía el ejemplo pues, de Jesús, de los apóstoles, de los grandes iniciados. Dice, ¿veis cómo muchas veces les alabaron? ¿Veis cómo a Jesús le recibieron con ramos el domingo de ramos y luego le querían crucificar? Entonces, vosotras nunca os fiéis de lo que os cuenten y siempre manteneros al margen, tanto de las alabanzas como de las críticas. Pues esta misma idea está en la Kábala también, es lo que se llama como Ishtabut. Y hay un poema muy bonito, que es el Nada te turbe, de Teresa de Jesús, que seguramente lo habéis oído hablar. Nada te turbe, nada te espante, la paciencia toda la alcanza, solo Dios basta, quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces ella esto lo escribió en un momento difícil de su vida, tenía muchos problemas, familiares, por herencias, bien, de muchas clases, y ella lo estaba pasando mal. Entonces ella necesitaba erradicarse en ese equilibrio que te da la istabut, que te da la ecuanimidad. Y escribió ese poema, ¿no? Que nos recuerda también las enseñanzas de los cabalistas de no dejarse influir ni para bien ni para mal. Bueno, otro aspecto de conexión de donde vemos similitudes es el lenguaje místico de las paradojas. La poesía mística de Teresa de Jesús tiene muchas palabras que son aparentemente paradojas o contradicciones. Por ejemplo, muero porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero, dice así. O por ejemplo, o nudo que atáis, dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, si atado fuerza dais. Tiene un lenguaje de mucha contradicción. También el mismo San Juan de la Cruz, como poeta, tiene un lenguaje muy contradictorio. Dice que para llegar a saberlo todo, primero tuvo que pasar por no saber nada. San Juan de la Cruz dice, para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada. Para venir a serlo todo no quieras ser algo en nada. Para venir a poseerlo todo no quieras poseer nada. Aparentemente, según cómo está explicado, parece una contradicción. Sin embargo, es un lenguaje que lo que intenta es romper la lógica del pensamiento y llevar a la persona a un nivel tal donde el pensamiento, que es algo subjetivo y que es algo que está vinculado al ego, en tanto en cuanto el ego es subjetivo, se debe de trascender. Cuando trascendemos esa subjetividad de la mente y esa subjetividad de la lógica, podemos entender la sabiduría que se encuentra detrás de esas contradicciones. Se necesita volverse intuitivo, se necesita comprender más allá de la mente. Es un estado de cierto grado de desarrollo místico. Y esto mismo lo tenían los cabalistas. El cabalista Gershon Sholem habla del Jochmah HaTzeruf, que traducido es la ciencia de la combinatoria. En la cábala se combinan letras, se da la vuelta a las palabras, se las deshace y se crean contradicciones, paradojas. Y según Gershon Sholem, en estas paradojas, en estas contradicciones, se encontraban los secretos de la Torá, lo que se conoce como en hebreo Sitrei Torá. Solo una persona que haya tenido capacidad de trascender la propia lógica del ego puede llegar a revelar estas contradicciones. Esto lo vemos mucho en el Zen. Si conocemos un poco los sistemas de meditación del Zen, los koanes, son preguntas sin respuesta. Son cosas que muchas veces son contradictorias o que no tienen lógica. Entonces, esto les ha interesado mucho a toda la gente que está en la línea del Zen. Le ha interesado mucho sobre todo San Juan de la Cruz, porque ven que las enseñanzas de San Juan de la Cruz son como koanes, al estilo del Zen. Entonces, aquí vemos cómo está esta misma idea tanto en la cábala como también en el budismo zen, ¿no? Más cositas. El tema de la soledad para el místico y en relación con esto de las paradojas. San Juan de la Cruz habla de la soledad sonora, la música callada, expresiones que las vemos así dichas y parecen contradictorias, pero para él eran estados de conciencia. En esa soledad, Dios la llena. En ese vacío, Dios lo llena. En ese silencio hay una música que suena, que aquel que accede a ese nivel lo percibe. San Juan de la Cruz utiliza estas palabras, la música callada, la soledad sonora. Bueno, pues los cabalistas tienen una palabra que se llama hashmal, que se divide en dos, hash es silencio y mal es palabra. Se traduce como silencio hablante. Y también se aplica a un estado de conciencia muy profundo en el que parece que se comprenden las enseñanzas, se comprenden las palabras en silencio. Pero Hasmal también es el nombre de una jerarquía angélica de la Cábala, los Hasmalín, y es el nombre también que Ezequiel tuvo la visión de un ángel al que llamó Hasmal. Entonces nos está haciendo referencia a que hay una conexión con una fuerza jerárquica y que se comunica a través de ese estado que llamamos silencio hablante. Hasmal tiene también que ver con la electricidad. De hecho, en hebreo moderno, Hasmal significa electricidad. Entonces vemos cómo hay todas esas palabras están conectadas, ¿no? Y lo vemos en Teresa de Jesús, vemos esa conexión, sobre todo a través de San Juan de la Cruz. Para mí, para entender la obra de Teresa de Jesús, también hay que entender la obra de Juan de la Cruz. Vemos de nuevo esa necesidad de hacer silencio de uno, dentro de uno mismo, para percibir niveles superiores. Y bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado. Entonces tenía algunos puntos más en conexión, pero bueno, creo que los voy a dejar ahí en el tintero. Les dejo con las ganas de que se metan en mi página web y de que lean el trabajo tranquilamente. Además, yo soy mejor escribiendo que hablando, porque escribiendo me ordeno más las ideas y cuando hablo relaciono muchas ideas con otras y a veces quizás me hago un poco de lío. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Les agradezco por su atención y si tienen alguna pregunta, pues gustosamente si puedo resolverla. O si quieren que les hable de otras tradiciones, sí, Jorge.
Y bueno, siempre en relación con otras tradiciones, y en el caso de, enfatizaste en la Cábala, pero si vamos dentro del mismo cristianismo, por ejemplo, padres de la Iglesia que hayan hablado de esa muerte mística, que pueda establecerse también un paralelismo al interno del mismo cristianismo.
Sí, realmente el concepto de muerte mística está muy anclado en la tradición cristiana, sobre todo en la tradición monacal cristiana. Los cartujos lo tenían, ciertos en monasterios cistercienses también esa idea se tiene. Tomás de Kempis habla de la muerte del ego, de la muerte mística. Pero si nos vamos remontando al pasado, esto lo tenemos en los mismos orígenes del cristianismo. Entonces tenemos uno de los padres de la Iglesia, que es Clemente de Alejandría, que habla de esa muerte mística, y este Clemente de Alejandría estaba dentro de la línea de los primitivos cristianos gnósticos, que sabemos por la historia que luego cuando la Iglesia católica se fue conformando, este colectivo de cristianos gnósticos como que se quedó al margen y desapareció. Pero realmente Clemente de Alejandría, que está reconocido por la Iglesia católica como uno de los padres de la Iglesia, menciona la palabra gnosis, porque habla de una muerte gnóstica. Y esa muerte gnóstica es la muerte de los defectos del ser humano que le va a dar acceso al conocimiento interior. Esa idea es totalmente gnóstica, gnóstica no solamente de los cristianos del gnosticismo primitivo, sino rescatada por el cristianismo moderno. Él dice que hay tres clases de muerte, Clemente de Alejandría. Una está la muerte del cuerpo físico, que es cuando el cuerpo físico muere. Otra es la muerte del alma, que es cuando no trabajamos nuestro alma y nos dedicamos solo a los vicios y a las cosas malas, dice que el alma muere. Y lo contrario a esa muerte del alma sería la muerte gnóstica, que sería la muerte de los defectos, y al morir los defectos surgen las virtudes. Y no solamente surgen las virtudes, sino que surge al alma la oportunidad de acceder a ese conocimiento que llamamos gnosis, a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento de lo interior. Por tanto, vemos de nuevo esa misma idea que se nos está repitiendo en varios autores, en varias generaciones, de lo que habíamos dicho antes, que era la gnosis. Y que esa gnosis está vinculada con ese tipo de transformación interior. Si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, yo sé que a lo mejor algunas cosas han sido un poco liosas, sobre todo para los que nunca han oído hablar de Cábala. Pero bueno, yo invito a que el trabajo se lea varias veces, porque en general todo lo que tiene que ver con la Cábala, para entenderlo hay que leerlo varias veces también, porque así de primeras...
Muy bonita, me pareció muy interesante la plática. Me llamó mucho la atención. ¿Ha oído usted de Santa Rosa de Lima?
No.
¿No? Fue también una monja muy, con muchas virtudes, dedicada también al misticismo, al trabajo interno, y muy parecido al de Teresa de Ávila. Y es sorprendente la similitud y los escritos que ella dejó. Y también tuvo otro fraile que ayudó mucho, que imagino que si tú lo has oído, a San Martín de Porres.
Ah, sí.
Bueno, ellos dos fueron muy amigos y se ayudaron mucho. Uh-huh. Y toda su vida fue dedicada pues al servicio, ¿verdad? Uh-huh.
Pues no conozco mucho, ya investigaré.
No sé si era carmelita, ¿era carmelita ella?
No, es de Lima, Perú.
Sí, pero digo, ¿a qué orden religiosa pertenecía?
No tengo muy cierto qué orden era, mas sin embargo fue una novicia más que todo, inclusive Fray Bartolomé, perdón, San Martín de Porres, por ser de color no fue aceptado como un fraile, sino simplemente era un novicio. Pero muy interesante la historia de eso.
¿Y sabe de qué época es?
De los años 1500, 1530. Es más, una de mis curiosidades era cuánto tiempo había vivido Teresa de Lima.
De Teresa de Lima.
Teresa de Ávila
vivió con 67 años.
67
años. Nació en 1515 y murió en 1582.
Sí, fue en el año 1530 más o menos, pero ambos no duraron mucho tiempo. Tanto San Martín de Porres como Rosa de Lima murieron a la edad de 30, 35 años. Uh-huh. Murieron bien jóvenes.
Sí, dime.
Sí, siempre buscando paralelismos con el cristianismo. Algunos otros místicos, por ejemplo, Francisco de Asís, con el tema este de, tú comentabas en la exposición que ella hace un llamado a las monjas, a las miembros de su congregación, que no se crean las alabanzas, probablemente también que aprovechen de cuando hay injurias, cuando hay ataques. Si existen paralelismos también con otros místicos de San Osmar.
Ella, bueno, antes de iniciar su reforma, ella inicia su reforma con unos 45 años. Estamos hablando de una persona pues ya de cierta madurez y que ha tenido un proceso, un periodo. Ella, antes de la reforma, necesitó orientación espiritual y tuvo mucha influencia de los monjes franciscanos. Concretamente de un franciscano de Ávila, que se llama San Pedro de Alcántara, que no sé si le han oído mencionar. Este señor le ayudó mucho a ella. Y además ella leyó libros de oración de la corriente franciscana, sobre todo. Y un poco la reforma que ella hizo de su orden, sobre todo el ideal de pobreza, imita mucho el ideal de franciscano. En las enseñanzas franciscanas también está la idea de la muerte, de la muerte mística. Y, por ejemplo, se habla de que San Francisco de Asís enseñaba a sus frailes lo que era la alegría perfecta. Entonces hay escritos que le están preguntando a sus frailes, hermano Francisco de Asís, explíquenos qué es la alegría perfecta. Y entonces él les decía, pues no piensen ustedes que es hablar como los ángeles, o tener el don de lenguas, o hacer milagros, o conseguir que todo el mundo se convierta, y nada por esas cosas. Entonces, bueno, hermano Francisco de Asís, ¿cuál es la alegría perfecta? Pues realmente la alegría perfecta es que ustedes un buen día lleguen después de haber estado predicando, les hayan tirado tomates, les hayan despreciado, les hayan insultado, luego se haya puesto a llover y ustedes vuelvan completamente calados, mojados, pasando frío, lleguen al monasterio, llamen a la puerta pidiendo refugio a sus hermanos no les reconozcan, y les echen del monasterio diciéndoles que son unos ladrones y ustedes se tengan que ir de ahí, y a pesar de todo ustedes siguen estando contentos y felices. Eso realmente es la alegría perfecta. Y entonces lo comparaba, dice, ustedes cojan un cadáver, un cuerpo muerto, insúltenle, ¿qué va a hacer el cadáver? No va a hacer nada. Alábenle, ¿qué va a hacer el cadáver? No va a hacer nada, se va a quedar tal cual. Entonces ustedes tienen que ser muertos como ese cadáver. Pero realmente también San Francisco toma de la tradición de la muerte mística que hay en el propio cristianismo. O sea, no es una idea propiamente franciscana, porque esa idea también la tenemos en otras órdenes. ¿Alguna cosilla más? Casi nadie va a querer hacerse místico después de lo que acabo de decir.
Voy a hacer una última pregunta. Yo en mi comentario me atreví a hablar de Rumi porque he entrado a tu blog relación que pueda, esa conexión que pueda haber.
Bueno, pues realmente la conexión más fuerte que hay entre cualquier tradición espiritual la vamos a encontrar. Cuando vemos la gnosis de cada tradición, pero sobre todo cuando hablamos de la muerte. La muerte mística está en todas las tradiciones. Es donde está el punto de conexión con todas. Entonces yo, en mi trabajo, cuando hablo del sufismo, en lo que más insisto es en el tema de la muerte. Me imagino que también hay otros aspectos. Por ejemplo, hay un lenguaje simbólico similar en el sufismo, igual en Teresa de Jesús, que es la flecha, el dardo de amor. Ella tiene una experiencia mística que se conoce como la transverberación, en la que ve como un ángel le atraviesa con una flecha de fuego el corazón. Y es como que ese corazón transverberado, como se le conoce, se inflama de amor y esa inflamación le conecta con la divinidad. Yo hago una lectura, entiendo que es el chakra del corazón que se ha activado en un nivel de potencia superior. Pero vemos como el símbolo de la flecha que atraviesa, de la flecha de fuego. Entonces, en el Corán, por ejemplo, se dice, se habla de una flecha, creo que tengo por aquí la cita, voy a ver si la encuentro. Se habla de una flecha que atraviesa el corazón del sufí. Me parece que dice así, cuando lanzaste la flecha, no fui yo, sino tú. A ver si lo encuentro exactamente porque, para decirla correctamente, la tengo que tener por aquí. Sí, se dice en el Corán. Cuando lanzaste la flecha, no eras tú quien la lanzó, sino Dios. Y se habla de cómo Dios es un arquero que lanza flechas de amor a los enamorados, y los enamorados son aquellos que quieren realizar el camino de la elevación espiritual. Es como que, como un Dios que quiere enamorar a sus adeptos, por así decirlo, o a aquellos que quieren que dediquen su vida a lo espiritual, y como que les lanza esas flechas de amor, ¿no? Y que esa flecha de amor te mata de alguna manera o te da la fuerza para eliminar a tu propio ego. O sea que también está un poco la idea de que esa flecha es la fuerza que uno tiene que pedir a la divinidad para morir en sí mismo. Y la idea de la muerte está también muy clara en el sufismo. Y se habla de una muerte de amor, ¿eh? Los enamorados son los místicos que están enamorados de Dios y que mueren por culpa de ese amor que tienen a Dios. Entonces, es un lenguaje muy parecido al de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús habla del alma enamorada, el alma que se enamora de Dios y por enamorarse de Dios aprende a morir en sí misma. Entonces, les voy a leer algunas citas, por ejemplo, donde esto se dice. Una cita de Rumi dice, ten cuidado con esta vida tan ligera, desconfía de este sueño tan pesado. Alma busca al amado, amigo busca al amigo. Oh, vigilante, está prevenido. Al vigilante no le corresponde dormir. Los enamorados mueren con la plena conciencia del morir, pero mueren ante un amado lleno de dulzura. Han bebido en el día preeterno el agua de la vida. Es inescrutable que mueran de otra manera. Entonces vemos todo este lenguaje místico, el agua de la vida, que también le tenía Teresa de Jesús. Y los musulmanes sufis hablan de las heridas del corazón, que son las heridas de amor. Y Teresa de Jesús tiene ese mismo lenguaje de las heridas que le hace Dios en su propio corazón. Entonces, les leo también unas frases de otro místico sufí, que es Omar Khayyam, que dice así. El amor que no causa estragos no es el amor. ¿Desprende el mismo calor una ascua que una hoguera? Día y noche, durante toda su vida, el verdadero amante se consume de dolor y gozo. ¿Decís que el vino es el único bálsamo? Traedme todo el vino del universo. Cuando habla de vino no se está refiriendo a emborracharse, sino a un estado místico, ¿eh? Mi corazón tiene tantas heridas. Todo el vino del universo y que mi corazón conserve sus heridas. Y dice Rumi, solo penetrará en tu rosaleda el corazón que hirieron tus espinas. ¿Eh? Queremos coger la rosa de la divinidad, pero esa rosa tiene unas espinas que nos va a herir, nos va a causar como una señal. Y luego vemos aquí un poema de Teresa de Jesús, a ver si lo encuentro. Teresa de Jesús habla de heridas, pero yo he transcrito una de San Juan de la Cruz, que dice así, oh dichosa llaga, hecha por quien no sabe sino sanar. Vemos de nuevo las contradicciones, ¿no? Oh, venturosa y mucho dichosa llaga, pues no fuiste hecha sino para regalo, y la calidad de tu dolencia es regalo y deleite del alma llagada. Y esto de Teresa de Jesús. Oh, hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Otra vez el lenguaje contradictorio, místico, de la llaga de amor, igual que los místicos sufís. Hirióme con una flecha, enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su creador. Y luego yo de aquí me salto, a partir de hablar de esto de las flechas, de las heridas, me salto a un poema de Goethe, que en principio no se enmarca dentro de ninguna tradición mística, pero él era muy místico, él tenía una filosofía no vinculada con la religión, pero sí hablaba de la elevación espiritual del hombre. Y dice así: flechas traspasadme, lanzas sometedme, mazas heridme, todo desaparezca, desvanézcase todo, brille la estrella perenne, foco del eterno amor. Entonces es un anhelo de transformación de muerte sobre uno mismo, y una vez que uno está bien muerto a ese ego, es como que la fuerza crística penetra en uno, y es como una flecha que le hiere a uno para morir a su ego y le da esa conexión con la espiritualidad. Y vemos en este poema realmente el mismo lenguaje simbólico y el mismo fondo que le encontramos en Rumi, que le encontramos en el sufismo y que vemos en Teresa de Jesús.
Sí, yo creo que esa magia mística de la poesía, ¿verdad? O sea, la poesía es como un recordatorio constante de la voz del espíritu y de la voz de la... del todo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Goethe en el Fausto, ¿verdad? En Mefistófeles, y plantea una otredad y una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo que decías es genial, porque Goethe, el Fausto se comprende a veces de una manera equivocada, y Fausto es una obra maravillosa, ¿verdad? Porque está hablando mucho de sublimar la conciencia y atravesar la pared del sufrimiento y muchas más cosas, ¿verdad? Ahorita que decías lo de... Bueno, varias cosas se me ocurrieron ahorita, por esas conexiones que pasan de repente así como flechas, ¿verdad? La poesía japonesa, por ejemplo, ¿verdad? La poesía japonesa, que es mágica en sus orígenes, ¿verdad? Los haikus y Lipo, Basho y todos estos poetas que trataban de condensar, estaban en una constante contemplación divina, ¿verdad? Y trataban de condensar todo esto en la menor cantidad de palabras. Hay un poema que me gusta mucho de Lipo, que tiene que ver justamente con lo de Tiferet, ¿verdad? Que es la luz que lo ilumina todo. El poema de Lipo dice... es muy, muy breve, ¿verdad? A ver si más o menos me recuerdo, porque dice, mira la lluvia caer, escucha la lluvia caer, mira el silencio, cómo se detiene frente a tus ojos, y divierte. Uh-huh. O sea, pero habla de la luz, ¿verdad? Es como que... y añade otra parte más ahí muy bonita. Pero me gustó mucho, ¿verdad? La charla, porque creo que... hace como conectar muchísimas cosas. Uh-huh. El tema este de la felicidad, la historia que contabas, de la felicidad total, ¿verdad? De esa historia se me hace también muy, muy budista, ¿no? Como a Buda, cuando está en su proceso, está meditando, y están sus discípulos, y hay unas personas que están molestando al Buda en su meditación, y lo están como constantemente molestando, y él está en su estado pleno, ¿verdad? Y lo insultan, y lo vuelven a insultar, y lo vuelven a insultar, y lo vuelven a insultar, y tratan de herirlo y de sacarlo de esa plenitud. Luego él sale de su meditación, y ya las otras personas se van, y sus discípulos le preguntan y le dicen, ¿por qué no hiciste nada, verdad? ¿Por qué no has hecho nada si te estaban insultando, te estaban tratando de incomodar? Y él les dice, sencillamente porque sus insultos son de ellos, ¿verdad? O sea, ellos no me estaban insultando, ¿verdad? O sea, los insultos son de ellos. O sea, ellos estaban insultando a ellos. Entonces es como esa plenitud, esa felicidad que decía de que después de pasar esto, del otro, seguir sonriendo. Pero es algo bonito.
Eso lo comento también en mi trabajo en el apartado del budismo. Lo que pasa que, bueno, no lo he dicho porque no he hablado del budismo, pero está también reflejado eso. Y aprovecho también para relacionarlo con la cábala, el budismo y el sufismo, porque en el sufismo también está esa misma idea.
Vamos a entrar.
Sí.
¿Cómo definen de esa actitud la contemplación? O sea, se abre la contemplación, pero ya definiéndola como hacia afuera, hacia adentro. Me pareciera que fuera como. Por lo que entendí, para ciertas horas.
¿Para ciertas horas?
Sí, ya no sé.
Bueno,
hora,
a ver. Sí.
Pero ¿qué pasa por esto?
Sí. Sí, es importante eso que estás diciendo. Ella pone en su reforma del Carmelo obligatorio una hora de oración silenciosa, donde supuestamente que la carmelita está ella sola, en contacto consigo misma, con Dios. Pero ella también dice muy claro que Dios también está entre los pucheros, no sé si lo han oído decir. O sea, también en cualquier actividad. Y dice, realmente Dios es tan grande que no solamente hay que buscarle en las horas de oración, sino también en cualquier rincón, en cualquier esquina que uno esté haciendo. Entonces, la oración nos la tenemos que llevar a todo lo que estamos haciendo. Tanto si estamos en una actitud de meditación, de contemplación, como si estamos sirviendo a nuestras hermanas en el monasterio, o si estamos haciendo cualquier trabajo. Dios tiene que estar en todo lo que hacemos. Y ella sí lo explica y lo deja muy claro. Dice que Marta y María tienen que andar juntas. Marta es, María es la vida contemplativa de oración, de meditación, y María, y a ver si me acuerdo, María es la vida de contemplación y Marta es la vida activa. Se tienen que andar juntas las dos, son dos aspectos que se tienen que complementar. Ella también define la contemplación como que el alma tiene que entrar dentro de sí misma. Es un lenguaje para darnos a entender que tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos. Tanto si estamos en una meditación, aislados, separados, como si estamos en el aquí y ahora.
Yo lo que percibo, digamos, en todo este tipo de conocimiento es que debemos llevar la meditación y la contemplación a cada uno de los instantes de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, digamos, ahorita estamos acá, pero deberíamos estar en meditación y en contemplación, igual que cuando vamos en nuestro vehículo o cuando estamos en nuestro trabajo.
Uh-huh. Una autoobservación de nosotros mismos. Una contemplación sobre mí mismo, un tomar conciencia de mí mismo y un tomar conciencia de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis pulsiones, de mis voliciones y de mi aspecto físico. Es lo que llamamos también, se la llama la autoobservación. Eso lo explico en el librito pequeño, cómo se puede trasladar esa meditación constantemente a cualquier momento de la vida. No solamente en la vida, en la meditación propiamente dicha, sino en la actividad, en el aquí y ahora. Sí, es importante, yo creo que esa idea está muy clara en casi cualquier escuela de yoga, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, esa idea está, de alguna manera. El hacerse consciente de Dios también a través del trabajo. Quizás no está tan bien explicada o no está la explicación tan desarrollada como aplicada al conocimiento a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento, a nivel de acción. En la Iglesia Católica no sé, en sus explicaciones no se describen esos aspectos tan claramente, pero sí está esa idea de estar como atento, relajado, observando, en una actitud pasiva, receptiva. No sé, ¿alguna cosa más? Yo creo que alguno se ha aburrido un poco por ahí, pero bueno. Era un poco denso.
Sí, tal vez, Clarice, hace un momentito que ella preguntaba en torno de en qué consistió la reforma de Teresa de Jesús.
Bien, ella cuando entra dentro de la Orden del Carmen, entra a un monasterio que tiene como unas 180 monjas y que para entrar en ese monasterio había que pagar una dote. Es como un dinero. Un monasterio en el que se crean diferencias sociales. Es decir, la monja que venía de una familia rica y que daba una dote importante, tenía una serie de privilegios que no tenían otras monjas que venían de familias pobres. Tenemos que entender que en aquella época la mujer tenía dos opciones: o ser señora de, esposa de, y dedicarse a parir hijos uno detrás de otro hasta que muchas morían de propio agotamiento, o ser monja. No había otra opción. Entonces realmente la vida monacal se elegía no necesariamente por vocación, sino muchas veces como una opción personal, bueno, pues para estar ahí. Entonces, claro, muchas monjas que había en ese monasterio conservaban ciertos privilegios de la nobleza, tenían dinero, y en propias palabras de Teresa de Jesús, dice, por huir del mundo se ven metidas en 50.000 mundos juntos y no saben en dónde están. Entonces, ella veía que realmente el origen de la Orden del Carmen era una orden mendicante, una orden de pobreza, y una orden en la que todos los miembros de la comunidad son iguales. Nadie posee nada y al mismo tiempo todo es de todos. Entonces eso pues con las dotes, con el sostenimiento económico de los monasterios y con las diferencias de clase, porque claro, una persona de origen noble que ayudaba a mantener económicamente un monasterio, imaginemos una señora que se había casado con alguien importante. Esa señora ayudaba a que el monasterio se mantuviera económicamente y daba dinero. Pero cuando luego esa mujer enviudaba, lo que hacía era meterse monja en ese monasterio. Pero claro, no entraba como cualquier monja, entraba como una monja con un cierto nivel, porque ella había, además había estado pagando. Entonces, ella quería huir de todo eso. Ella quería huir de todo ese apego económico y de esa diferencia. Porque además en la época de Teresa de Jesús había una cosa, y era que la gente se preocupaba mucho por la honra, por el prestigio social. Y esto estaba unido a la limpieza de sangre, de que todo el mundo que tenía o sospechaba que tenía ascendencia judío-conversa intentaba taparlo de alguna forma, porque parece que eso no iba con la honra, ¿no? Entonces a ella todo eso le parecían preocupaciones del mundo que influían muchísimo en los monasterios y que nos apartaban del verdadero camino de Dios. Decía, las cosas de la honra son las cosas del mundo y nos tienen engañados, nos tienen confundidos, y a Dios no vamos a llegar por ahí. Entonces yo quiero que todas las monjas que entren a mi monasterio se olviden de la honra. Aquí somos todas iguales, la ley es igual para todos, las órdenes, la propia regla de las carmelitas va a ser igual para todas, y todas igual de pobres, y además no se va a exigir una dote para entrar. Con lo cual todo ese tema de las clases sociales se desaparece. Y además quería también un ambiente mucho más recogido. Entonces, en un monasterio con el que ya estaba de casi 200 monjas, pues faltaba un poco ese aspecto de una pequeña familia. Entonces, una de las cosas que ella también quiso es que los monasterios de carmelitas no pasaran de 16 monjas, que fueran monasterios pequeños, para que se viviera más en familia, más en comunidad, y para que eso ayudara sobre todo a la contemplación y al silencio, para que no hubiera tanto ruido, por así decirlo. Entonces ella, por un lado, obligó a que todas las monjas que entraran en su reforma hicieran voto total y absoluto de pobreza, a que todas pudieran entrar sin pagar una dote, y a que al entrar todas las monjas en esos monasterios fueran todas iguales. Y que los monasterios todos se mantuvieran por limosnas. Eso fue uno de los aspectos de la orden. Ella decía que las monjas del Carmelo se tenían que sentir más como ermitañas que como monjas, porque el profeta Elías era más un ermitaño que un monje. Ella intentaba llevar las órdenes religiosas más que a lo que entendemos por orden, a lo que serían anacoretas por ahí viviendo solos en la cueva. Lo que pasa es que, claro, eso tampoco, ese estilo de anacoreta tan exagerado tampoco podía ser viable en esa época, porque de alguna manera la Iglesia Católica lo monopolizaba todo, ¿no? Entonces, si tú querías vida contemplativa, tenías que ser fraile, no podías irte por ahí a una cueva, aunque sí que hubo algunos casos de algunas mujeres que ella conoció que luego profesaron en la Orden del Carmen y que estuvieron un tiempo viviendo solas en cuevas. O sea, que sí que tiende mucho a ese estilo de vida anacoreta. Entonces, esa fue la reforma que ella hizo. Entonces, claro, hubo gente dentro de la Orden del Carmen que cuando ella hizo la reforma, entonces aparecieron los descalzos que eran los que ella había reformado, y los calzados, que eran los que seguían teniendo como ciertos privilegios que los descalzos no tenían. Entonces hubo una especie de oposición, porque los calzados se vieron como ofendidos. Ella se marchó de su monasterio y se sentían mal, porque decían, esta señora se va porque quiere ser más santa que las demás. Y es como que nos estuviera insultando a las demás, haciéndonos ver que estamos como en un nivel inferior. Entonces hubo gente que se molestó mucho con Teresa de Jesús, monjas, antiguas compañeras de su primer monasterio se molestaron con ella. Y luego ya tuvo la experiencia de que cuando ya estaba con las fundaciones y con la reforma, estaba fundando monasterios, el provincial de la Orden de los Descalzos, a la que ella seguía sometida porque ella seguía siendo carmelita, la obligó a ser priora del monasterio de la Encarnación, de donde ella se había ido. Entonces, cuando se enteraron las monjas del monasterio de la Encarnación que esa especie de renegada volvía otra vez, se pusieron todas las monjas en contra de ella, la pusieron muchos problemas, no la querían. Pero el provincial de la Orden de los Carmelitas las obligó también a las monjas de la Encarnación a que Teresa de Jesús fuera su priora. Entonces, como de alguna forma estuvieron todas obligadas a hacer eso, tanto ella como sus compañeras, como sus monjas, y ella veía que no estaba aceptada, cogió y en vez de sentarse en la mesa, en la silla prioral, las monjas cuando se reúnen van al coro, y tienen la silla donde se sienta la priora. Bueno, pues ella no se sentó en el sillón de la priora, y cogió una imagen de la Virgen María y la colocó en la silla prioral y dijo que ella no iba a ser la priora, que la priora del monasterio iba a ser la Madre de Dios, que ella intentaría hacer todo de acuerdo a la voluntad de la Madre de Dios y que todas a quien realmente debían devoción no era ella misma, sino a la Madre de Dios. Entonces fue una jugada muy buena por parte de Teresa de Jesús, porque todas, ante eso, pues se tuvieron que callar, ninguna podía decir nada. Y al mismo tiempo un acto de humildad por su parte. Y poco a poco pues se las fue ganando. Y ahí con ayuda de San Juan de la Cruz, porque le trajo de confesor a las monjas y les decía a las monjas, miren hermanas que les he traído como confesor a un santo, aprovechenle. Entonces en ese momento ella y San Juan de la Cruz estuvieron juntos. El tiempo en que ella fue priora de la Encarnación, que vino por obligación, junto con San Juan de la Cruz. Luego ella se va a fundar más monasterios, se queda solo San Juan de la Cruz, sigue confesando a las monjas de ese monasterio, y un poco tiempo después ya a San Juan de la Cruz le cogen preso los monjes calzados, porque estaban totalmente en contra de la reforma de los descalzos, le cogen preso y se las hicieron pasar canutas, un poco más y le matan. Él tuvo que pasar ahí sus procesos.
¿Qué es esto de todo eso? En la actualidad ha cambiado bastante ese concepto, todo el análisis. ¿Aún siguen las carmelitas así o han superado algunas cosas?
Vamos a ver, realmente ellas siguen haciendo voto de pobreza. Sí, conozco una amiga que su tío era sacerdote y estuvo un tiempo como de abad del monasterio de la Encarnación. Todos los monasterios tienen como un sacerdote que cuida esos monasterios. Entonces ella ha tenido mucho contacto con las monjas de ese monasterio. Y dice, es como viajar al siglo XVI, sin calefacción, con sandalias, que en Ávila hace muchísimo frío. Dice, están como en el siglo XVI. Sin embargo, yo sé que dentro de la orden se han relajado un poquito. Y, por ejemplo, los carmelitas tienen ahora una cosa que a mí me gusta mucho por un lado, pero por otro lado no me gusta. Han creado una universidad de la mística ahí en Ávila y dan cursos de mística, enseñan la obra de Teresa de Jesús, hacen intercambios interreligiosos también, o sea, tienen una visión bastante abierta. Pero por otro lado, cobran muchísimo por los cursos que dan. Y yo pienso si a Teresa de Jesús eso le iba a gustar. De hecho, los orígenes realmente de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz son tremendamente humildes. Sin embargo, yo ahora veo que la Orden del Carmen, como Teresa de Jesús despierta mucha fascinación, manejan. Que allí en la misma ciudad de Ávila tienen un centro que es de última generación. es la Universidad de la Mística, esta que les hablo, el CITES, pueden buscarlo por internet. Y digo, jolín, ¿cómo han conseguido estas personas un terreno del ayuntamiento para ellos? Se han construido ahí casi un hotel, porque tienen habitaciones. La gente va allí, hacen congresos, hacen actividades. Tienen hasta sala de meditación y todo, ¿eh? O sea que tienen una idea bastante abierta, pero vamos, se ve que manejan. Entonces, realmente la orden es poderosa, es poderosa. Ahora bien, los monjes no lo sé. Yo tuve, por ejemplo, un profesor en el conservatorio que era fraile carmelita y él tenía sueldo de profesor de conservatorio. Yo no sé qué hacía con ese sueldo, pero yo siempre le veía vestido con la misma ropa. y no tenía coche, iba en moto a todos los sitios, ¿no? Entonces yo creo como que ellos, o sea, los frailes, las monjas, son muy desapegados a lo que se refiere a posesiones personales. Todo va a la orden. Claro, la orden en el fondo es poderosa, es rica, en ese sentido.
Mencionaste que ella se había dedicado a abrir monasterios. Entonces quiere decir que la orden constituye en varios monasterios, ¿verdad? Hay varios en España, no solo hay uno. Uh-huh. ¿Cuántos serán o cuántos?
Mira, antes de ella había monasterios del Carmen de la línea calzada. Ella pone esta renovación de la línea descalza. Al principio, dentro de la orden del Carmen, los calzados y los descalzos estaban juntos. Como tenían muchísimos conflictos, Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz piden al provincial que les pongan un capítulo aparte. Capítulo aparte es como que tengan una administración aparte de los calzados. Entonces, ya Teresa de Jesús muerta, pero San Juan de la Cruz insistió en esto, consiguieron separarse totalmente de los calzados. Yo sé que hay todavía carmelitas calzados, pero no sé cuántos monasterios, ¿eh? Esos monasterios son anteriores. Monasterios de carmelitas descalzos, ella fundó 17 en España. Pero, lógicamente, sus discípulas, por así decirlo, las monjas que ella había instruido, continuaron haciendo más monasterios incluso fuera de España. Y ahora mismo hay muchísimos monasterios dentro de la línea de la orden descalza, más de 17, muchos más de los que ella fundó, yo no te sabría decir cuántos. Y dentro, por la rama masculina, San Juan de la Cruz también fundó unos cuantos, yo no te sabría decir cuántos, pero ahora hay muchísimos más dentro de esa línea, de la línea descalza. Sí, bueno, yo creo que ya nos hemos extendido mucho. Si tienen alguna inquietud más, me pueden contactar a través de la página web y podemos hablar tranquilamente. En lo que pueda, pues, les intentaré aclarar.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Creo que sería dable que le diéramos un...
Bueno, gracias por aguantarme.
Bueno, queremos compartir un café con ustedes antes de que termine y que cierren aquí el museo de la Alborada. Muchísimas gracias por su asistencia y podemos conversar mientras tanto. Uh-huh. Gracias.
Tú sabes que decimos que tenemos que tratar de tratar de bueno y algo sale bueno, te rayas.
Aplicaré la historia.
Muy buena, son muy buenas.
Gracias.
Mucho gusto. Ya se enteró de la conferencia. Cristina, quiero presentar a Emma y a su amigo.
Bueno, hemos visto antes la conferencia.
Es compañera de trabajo y se enteró por internet de la conferencia y me llamó y me escribió al Facebook.
¿En la universidad? Yo soy maestra también,
sí. De
trabajo
Hay tantas cosas que son tan interesantes, y mira que he hecho expresamente por ti.